es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo. El ser humano es, por lo general, un ser social. Utilizamos nuestros momentos de ocio para juntarnos y solemos disfrutar de los placeres en comunidad. Quedamos para comer, salir a bailar, hacer deporte, ver una película. Pero ¿qué pasa con el sexo? La fantasía erótica más recurrente es el ménage à trois. ¿Y si añadimos más elementos a la ecuación? Esta noche, orgías desenfrenadas. Querida, buenas noches.
Buenas noches.
Esta me pasa también con esta canción que me entran ganas de escucharla,
escucharla entera. Bueno, pues aún le queda un ratito.
Sí, le quedaba un ratito, sí. Qué buena es, qué buena es. Bueno, más es sexo que nunca esta noche, porque si hemos titulado este programa Orgías desenfrenadas, os podéis esperar cualquier cosa.
Claro, mucho desenfreno.
Claro. Bueno, os contamos el resumen.
Desde el dorado Hollywood hasta las estrellas de rock and roll, en toda buena fiesta se organizaba una buena orgía.
Según una teoría, el sexo grupal y el consumo de hongos en la prehistoria ayudaron a la evolución del ser humano.
Hablaremos con la escritora y sexóloga Valerie Tasso.
Y claro, con su ayuda daremos las claves de cómo participar en una orgía.
Desde la ceremonia religiosa griega hasta las juergas papales, haremos un recorrido por las orgías a lo largo de toda la historia.
En la actualidad sigue siendo uno de los pasatiempos favoritos de los famosos, o por lo menos eso se dice.
Esperamos que paséis un rato de desenfreno radiofónico junto a Es Sexo hasta las 3 de la mañana.
Me encanta porque José Luis Maroto en el sexo pregunta, entonces, en el sexo, en el Twitter, perdón, pregunta, entonces, ¿es cierto que existe el sexo?
Bueno, para seguro que para algunos no.
Pues depende, José Luis, depende. Es verdad que hay épocas en la vida en que parecería que no. No sé tú en qué momento estás, pero a veces sí y otras no. En cualquier caso, existir existe. Gunther Sachs fue el multimillonario heredero de la automovilística Opel, considerado como uno de los grandes, grandísimos playboys de la historia. En el año 74 abrió en St. Moritz ese club que se llamaba Drácula Club. Imaginaros, un club privado para los amantes de la juerga, que a día de hoy sigue siendo el más selecto y exclusivo de los Alpes, porque ahí sigue, ¿eh? Punto de encuentro de la Jet Set en la temporada invernal, se celebran fiestas en un desparrame absoluto de glamour, de sexo, de nieve en polvo, en mucho polvo, donde lo menos pecaminoso que se metían los Draculians era el bullshot, es decir, un cóctel de consomé, eso sí, para animarse del frío, ¿no? Un cóctel de consomé con vodka y limón, ahí es nada.
Y es que entre los cotilleos más jugosos de la gente famosa, el desenfreno sexual vende y mucho. En el 2013, Scott Lee Bowers publicaba sus memorias eróticas, Servicio completo, la secreta vida sexual de las estrellas de Hollywood. Bowers, ex marine bisexual, se convirtió no solo en amante de las estrellas del dorado Hollywood, sino que también proporcionaba amantes según las exigencias de actores y actrices. Entre las intimidades al descubierto, pues podemos encontrar las de Cole Porter, a quien proporcionaba marines. Según Bowers, Porter tenía debilidad por los jóvenes y lo que más le gustaba al compositor era practicarles sexo oral, pero uno detrás de otro.
O sea, en plan, ¿cómo se llamaba la disco?
En plan fila india.
En plan fila india, sí. ¿No? La Memphis Mafia era el nombre, os vamos contando cositas que se dicen que sucedía entre la Jet Set, ¿no? Pues la Memphis Mafia era el nombre con el que se conocía a los amigos asistentes de Elvis Presley. Ellos se encargaban de que el rey del rock no le faltara nunca de nada, o sea que tampoco le faltaran las jovencitas con las que se montaba, parece ser, unas fiestas de cuidado, pero claro, nadie decía que no a Elvis. Con el tiempo aumentaron las drogas, aumentaron los kilos, aumentaron las juergas y estas juergas pues se hicieron cada vez más salvajes, similares al concepto que tenemos de las orgías clásicas, así en plan romano, ¿no? Así en plan bacanal con muchísimas personas. Pero parece ser que él no se mezclaba directamente en estas bacanales. Tenía, obviamente, derecho de pernada y nadie rechistaba cuando elegía una o más compañeras de cama. Prefería mirar, prefería masturbarse, por lo que se enfrentó impávido a las demandas de paternidad que le cayeron, porque tenía la seguridad de que no era él el padre. Es que Elvis lo tenía todo controlado,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, la verdad que lo tenía muy controladito todo. Por eso llegó a ser el rey. Claro. Es que un rey, si no lo controla todo,
mal.
No llega a ser el rey.
No, no, te quedas en vasallo.
Sí, en paje. En 2008, Ron Wood sacó a la venta Memorias de un Rolling Stone, donde recuerda un número interminable de fiestas empapadas en alcohol, animadas por orgías frenéticas en mansiones victorianas o joviales vandalismos en hoteles de lujo. Esto es una cita literal del libro. Acompañado siempre por príncipes, beodos, estafadores, ministros, artistas, intelectuales y, por supuesto, camellos. Otra biografía, esta vez la de David Bowie, que, por cierto, hace, no sé si fue ayer o antes de ayer, hizo 2 años que murió.
Dos ya.
2 años. Uf. Ya, sí. Pues esta biografía de David Bowie narra las orgías que organizaba junto a su mujer en la casa que tenían en Londres, a las que Mick Jagger solía asistir y participar activamente.
Hombre, las orgías de David Bowie yo creo que podían ser muy interesantes,
bueno.
¿Eh? ¿No?
Bueno, sí, las orgías de alguien con estilo yo creo
sí,
que son siempre
interesantes.
Sí,
claro, hombre, claro, es que alguien como David Bowie, además con esa ambigüedad que tenía, seguro que organizaba cosas...
Sí.
¿No? Bien.
Delicatessen.
Delicatessen. Una de las biografías de Jane Fonda aireó en un artículo de Vanity Fair la relación que la actriz mantuvo con Roger Vadim, quien la dirigió en Barbarella, famosísima película así de finales de los años 60, y con quien, dicen, participaba en orgías, tríos e infidelidades consentidas, no tanto porque a ella le gustara, sino por agradar a su pareja. Yo leí este libro a mí me divirtió mucho en su día, porque eran las memorias de Roger Vadim, en el que él se vanagloriaba de haber desvirgado a Jane Fonda, Catherine Deneuve, Y había una tercera, que no recuerdo quién era, pero que era otra. Ah, y Brigitte Bardot.
Y
Brigitte Bardot, otra grandísima, ¿no? Actriz y
una belleza symbol, claro.
Impresionante, ¿no? Y entonces, claro, esta biografía, yo tengo que reconocer, autobiografía, que era de lo más jugosa, ¿no? Bueno, Jane llegó a confesar que cuando él trajo a casa una belleza pelirroja, una prostituta de alta gama de Madame Claude, el burdel más elegante de París en esos momentos, dice, me metí de lleno en el trío con las herramientas y el entusiasmo de la actriz que yo era. Es decir, que bueno, supo disfrutar de ese trío que proponía Roger Vadim. Sin embargo, el asesinato de Sharon Tate supuso el punto y final a esta etapa sexual de Fonda, porque aquello simbolizó los peores aspectos de su turbulenta década, es decir, sexo, drogas, hippies, gurús, diabólicos, excesos de Hollywood. Ella quería salir de todo eso, según afirmó.
Y acabamos con otra biografía, la de Tatum O'Neill, hija del actor Ryan O'Neill. Y tal y como cuenta, la actriz Melanie Griffith la había hecho participar en una de sus orgías a la tierna edad de 12 años. Según Tatum, Melanie Griffith siempre buscaba caras nuevas para las reuniones sexuales que organizaba, que estaban llenas de drogas y de alcohol. Y según su relato, su padre, se entiende, le dio a Melanie unos miles de dólares y le dijo que me llevara a París. Marie Schneider se alojaba en la habitación contigua con un peluquero. Tenían drogas e iban a fiestas salvajes, así que acabamos saliendo con ellos. Una noche todos fumamos opio y hachís. Me dejé caer en la cama, mareada por las drogas, y cuando levanté la cabeza, Melanie, María y el chico se estaban enrollando. Uno de ellos vino a buscarme, introduciéndome en otra confusa experiencia erótica.
Bueno, menos mal que escriben estas autobiografías, ¿no? Porque
se entera uno. Si no, pensaríamos que nadie ha participado en orgías.
Claro,
¿no?
Más bueno, que por lo menos
en las películas.
En estos entornos hay alguien que lo reconoce, ¿no?
Yo, de todas maneras, la vida de Tatum O'Neill, después de todo esto que le ha pasado, va y se casa con McEnroe,
sí.
Con el tenista. Creo que fue algo también tan tormentoso como la experiencia esta de la orgía de Melanie Griffith. Porque McEnroe era
también
McEnroe,
fino,
sí.
¿No?
Sí, sí. No necesitaba a nadie para hacer una orgía. Se valía por sí mismo. qué barbaridad de hombre. Qué brutalidad, más bien.
Vamos ya con las jugadas carnales y Óscar Ferrán. Jugadas carnales.
Pues claro que sí, en Es Sexo, ¿dónde si no? Íbamos a dedicar unos minutillos a descubrir los entresijos, las enseñanzas ocultas y las posibilidades de distintos juguetes, complementos y accesorios sexuales. Pues aquí en otra entrega de jugadas carnales, esos momentos en los que vamos a dedicarnos a intentar traducir las posibilidades de una herramienta carnal muy especial, en este caso de una herramienta carnal de uso anal. Así que podéis ir relajando vuestro entendimiento y vuestros esfínteres para recibir de forma física o mental las características de Bendy Bets, que son unas bolas tailandesas semirrígidas.
Herramienta carnal.
Bueno, ¿y qué son unas bolas tailandesas? Pues una bolita a continuación de otra, diseñadas todas ellas para ofrecernos sensaciones justo en el esfínter anal y un poquito más allá. En este caso con una herramienta cuya bola más finita pues tiene aproximadamente un centímetro y poco de grosor, es como un dedo índice grandote, y de ahí vamos ganando tamaño, esfera a esfera o huevito a huevito, a continuación una de otra de forma completamente recta, 1, 2, 3, 4, 5 esferas, una a continuación de la otra y llegando a ser la más grande de 3 centímetros, más o menos, de diámetro. Bastante más que un dedo pulgar. Al final de estas dos bolitas, colocadas una a continuación de otra, encontramos algo tan importante en un juguete anal como es su tope. Un tope de seguridad que tiene forma de rizo y que está perfectamente preparado para que podamos introducir, extraer o manipular de unas u otras maneras estas bendy bits en nuestra puerta de atrás, que llaman algunos. Unas bolas tailandesas semirrígidas que además están realizadas en compatibilísima silicona. Ese material aterciopelado, de tacto agradable, perfectamente compatible con nuestras mucosas.
Anatomía carnal.
Bueno, estamos hablando de unas bolas tailandesas y por lo tanto hablaremos de una anatomía carnal afectada, pues tan sencilla de nombrar como a veces difícil de transitar en algunos casos. Nos referimos a un juguete anal, por supuesto, y en ello pues veremos afectado no solo el propio esfínter anal externo, tan llenísimo de terminaciones nerviosas como para ofrecer sensaciones preorgásmicas y orgásmicas de lo más interesante, sino un poquito más allá. Con sus casi 26 centímetros de longitud podremos llegar más allá del esfínter en el interior del recto, y según cómo las manipulemos en las distintas jugadas carnales, pues veremos estimulado tal vez áreas cercanas al punto P, a la próstata de los chicos, o incluso podremos estimular, por llamarlo de alguna manera, esa pared vaginorrectal de las chicas, ¿no?, que separa el conducto del recto con el de la vagina y que a veces, al verse afectado, ofrece sensaciones tan agradables y agradecidas.
Jugada carnal.
Las jugadas carnales posibles con unas bolas tailandesas tan singulares como estas Bendy Beds de la casa Fun Factory son múltiples y variadas. La primera de ellas, por supuesto, además de tener la herramienta carnal bien limpita, sería la propia mecánica de lubricar el juguete, con una base de agua siempre, por favor. No hay juguete anal que se precie sin un buen lubricante que lo acompañe, por supuesto. Y bien lubricaditas estas bolas tailandesas semirrígidas, podremos realizar la clásica jugada carnal de emplearlas como starter anal, simplemente de herramienta para relajar el esfínter anal previamente a otras prácticas. Para ello, pues tal vez utilizaremos únicamente las dos o tres primeras bolitas, ¿no?, que son las más finas, y realizaremos diferentes juegos de entrada y salida siempre y cuando el esfínter esté lo suficientemente relajado para no tener que forzar el juguete hacia adentro. Ya sabéis que todas las herramientas que entran por nuestro esfínter anal no requieren una entrada directa, recta. Lo que hacen es ir acariciando, frotando el esfínter anal hasta que es el propio esfínter el que se relaja. Esa jugada carnal puede ser posible con unas bolas tailandesas semirrígidas como estas Bendy Beds, que harán innecesaria la presencia del dedito, que suele ser otra herramienta muy útil para utilizar como starter anal o como relajante anal.
Más.
Y mucho más, claro que sí. Podemos realizar juegos de entrada y salida profunda con estas bolas tailandesas semirrígidas. Iremos notando el cambio de bola, el clac, 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 clac en nuestro esfínter anal. Iremos sintiéndonos cada vez más invadidos o invadidas según el cuerpo de cada cual, experimentando pues sensaciones increchendo, puesto que al ser cada bola más gruesa, la apertura y cierre del esfínter es cada vez más marcado.
Más.
Claro que sí, muchísimo más. También podemos practicar la jugada carnal de dejar introducida la herramienta hasta el fondo, esas bolas tailandesas semirrígidas, los 5 niveles hasta el fondo de nuestro cuerpo y dedicarnos a otros menesteres carnales. En el momento preciso del orgasmo será el mejor momento para extraer casi casi del tirón las bolas tailandesas e ir experimentando ese clac, 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 ese paso de las bolitas de forma muy seguido como excelente elemento amplificador de nuestra experiencia orgásmica.
Más.
Muchísimo más en Amantis, claro que sí, que es esa boutique erótica donde vais a encontrar estas bolas tailandesas semirrígidas, Bendy Beds de Fun Factory y otras muchas bolas tailandesas más o menos rígidas. Esta herramienta, estas bolas tailandesas se caracterizan pues por no doblarse apenas, son de las más rígidas de la familia. Y Amantis se caracteriza por ofrecer ingente cantidad de juguetes, complementos y accesorios sexuales de todo tipo, libros, DVDs, películas, lencerías, hasta zapatos. En fin, todas las herramientas carnales que hayáis imaginado o que estáis por imaginar las encontraréis en Amantis, en cualquiera de sus tiendas físicas de Madrid y de Barcelona y en su completísima tienda online en www.amantis.net. Y también será Amantis la encargada de apadrinar el concurso de Es Sexo, que todas las semanas os ofrece la posibilidad de recibir en vuestra casita un completísimo lote de herramientas carnales, contestando con un sí o con un no a la pregunta semanal de Es Sexo, que podéis encontrar en sus perfiles de redes sociales, en nuestros perfiles, tanto en Facebook como en Twitter. Buscad la pregunta de la semana, responded con un sí o con un no y cruzad los dedos. A ver si entre todas las respuestas acertadas es la vuestra, la ganadora de un completísimo lote de herramientas carnales, cortesía Amantis.
Pensamiento carnal.
Bueno, sería fácil el juego de palabras o la musicalidad entre carnal y anal. Así que es tan fácil que voy a aprovecharla, recordando, pues bueno, que es un área anatómica perfectamente transitable, siempre y cuando que así sean tus intenciones, las intenciones de la persona dueña de ese ano. En cualquiera de los casos, herramientas como estas bolas tailandesas semirrígidas, Bendy Beds, pues pueden llegar a ser casi un aliado excepcional a la hora de comenzar con estas prácticas, de tomar contacto con este área tan sensible en cualquiera de sus partes, tanto por fuera, en la cara visible del esfínter anal, como en su interior, pasando el segundo esfínter y entrando en las profundidades oscuras del recto. En cualquiera de los casos, recordemos que no hay que ser un maestro zen para descubrir nuevas plataformas orgásmicas, no necesariamente genitales. Y recordemos también que muchas de ellas pueden servir de elemento amplificador de la propia experiencia orgásmica, que recordemos se cuece en el cerebro de cada cual. Y bueno, las jugadas carnales tocan a su fin, pues esperando que en vuestros cerebros se sigan fraguando otras muchas a partir de estas herramientas y otras que iremos compartiendo en los próximos sexos y las próximas jugadas carnales. Hasta entonces, Amalio Varela se despide a los mandos técnicos y Óscar Ferrani a las cuerdas vocales, con ganas de que juguéis y que no dejéis de aprender en cada juego. Mañana más jugadas carnales, en otro Es Sexo. Hasta entonces, buenas noches y buen sexo.
Es Sexo, con Ayanta Barili. Es Radio.
Para innovar en el sexo, a algunos les basta conocer un 69. A nosotros nos parece poco, por eso te vamos a hacer un 80. Disfruta como nunca las rebajas con Amantis, tu tienda erótica. Te hacemos hasta un 80 en más de 400 productos, para que ser feliz te cueste muy poco. Amantis, tu tienda erótica.
Noticiero ardiente. James Bond podría ser negro o mujer.
El público y fans de la saga del famoso detective llevaban tiempo clamando por ver un James Bond negro o una Jane Bond en pantalla. En una entrevista reciente, la productora Barbara Broccoli explicó que estas películas tienden a reflejar los tiempos actuales, por lo que siempre intentamos llevarlo al límite. Todo es posible. Ahora mismo James Bond es Daniel Craig y estoy muy contenta con él, pero quién sabe qué deparará el futuro, declaró. Desde el estreno del primer film de 007 han sido 7 actores blancos quienes se han puesto a interpretar al detective. Por eso han sido muchos quienes reclaman la llegada de una mujer o un actor negro para el papel. Entre ellos, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, que pide más referentes en la ficción que visibilicen el poder femenino y recalcó que un día debería haber una mujer James Bond.
La prueba del VIH se podrá comprar en farmacias sin prescripción médica.
Esta medida fue anunciada por el Consejo de Ministros el pasado viernes 29 de diciembre. Según ha informado el Ministerio de Sanidad, es necesario mejorar el acceso a la prueba y a su realización, lo que incluye el uso de productos de autodiagnóstico. En España existe un alto porcentaje de personas que desconoce estar infectada con el virus y el diagnóstico tardío de la infección es uno de los principales obstáculos. Por ello se ha modificado el reglamento eliminando la exigencia de prescripción en su dispensación. En algunos países como el Reino Unido y Francia ya se comercializan desde fechas recientes productos de autodiagnóstico para el VIH. Muchas empresas españolas han mostrado interés tras el anuncio.
Una empresa argentina crea el muñeco del negro de WhatsApp.
La firma argentina de juguetes Milonga Costumes hizo realidad los deseos de Cande Tinelli, un personaje muy mediático del país que pidió a Papá Noel en su cuenta de Twitter un muñeco del negro de WhatsApp. Los creadores le enviaron uno y el muñeco se ha hecho muy popular, tanto que en cuanto la web Mercado Libre los empezó a distribuir, se agotaron enseguida. El muñeco está customizado a mano por la Milonga Costumes y cuesta entre 200 y 250 pesos, que vienen a ser unos 9 u 11 euros. La clave de esta empresa es modificar figuras que ya existen para crear muñecos bizarros. El negro de WhatsApp era originalmente un G-Joe.
Y bueno, vamos a charlar un ratito con Valery Tasso, Eva, que yo creo que nos puede poner al día en esto
de las
orgías desenfrenadas, ¿no?
Bueno, seguro que nos va a poder poner al día de algo.
Seguro. Así es que vamos allá. Buenas noches, Valery.
Hola, muy buenas noches, Ayanta.
Buenas noches.
Buenas noches, Eva, ¿qué tal?
Pues nada, muy contentas de tenerte porque además creo que te acercas así por la zona de Madrid este fin de semana. Vamos a estar en el Escorial, en los encuentros eleusinos. Sí. ¿Hablando de qué? Cuéntanoslo tú.
Hombre, vamos a hablar de un tema absolutamente maravilloso, de lo nuestro, de nuestras cosas.
De nuestras cositas.
Vamos a hablar del orgasmo.
Del orgasmo divino, de Dios.
Sí. Del orgasmo vamos a hablar de del orgasmo o el rostro de
o
Dios.
O el rostro de Dios, eso
que
es.
Me parece de una poesía, iba a decir poesía, sí. Como buena profesa.
Bueno, podéis todavía apuntaros al curso tecleando, pues eso, www.encuentroseleusinos.com y ahí os podéis apuntar porque va a haber un montón de ponentes pues muy interesantes, entre los que se encuentra Valery Tasso, Fernando Sánchez Dragó, Antonio Escotado, el doctor Carlos Balmori, y bueno, ahí va a haber mucho...
Ayanta Barili,
que también voy a estar yo, y en fin, va a haber mucho movimiento orgásmico, ¿no?
Sí, yo creo que va a haber mucha... No solamente movimiento, sino mucha energía, ¿no? En el aire. Además es que, bueno, es un sitio precioso, sí. y vamos a estar desde el viernes, que hay una presentación de Dragó, hasta el domingo.
Bueno, un fin de semana entero hablando de orgasmos. No sé si también teniendo algún orgasmo, eso ya en la intimidad de las habitaciones. Pero, Valery, a ver qué te puedo preguntar sobre el orgasmo. ¿Es tan importante?
Bueno, si tú no lo experimentas jamás, puede ser que... Es como todo, ¿no? Si tú no comes un buen pescado, pues no te queda este gustillo de buen pescado o una buena comida. Entonces, cuando lo desconoces, pues evidentemente no necesariamente lo vas a echar de menos, ¿no? El problema empieza cuando justamente te acercas a este rostro de Dios. Entonces, porque además, bueno, el título no podía ser más adecuado realmente, ¿no? Importante tenerlo, pues, oye, es de las pocas experiencias inefables, que fíjate tú, que todo lo que es inefable, evidentemente, y que además, porque mi ponencia se llama el inefable comedor de palabras, ¿no? Uh-huh. Todo lo que es, que te impide hablar, muchas veces tiene algo que ver con el hecho de que te saca de ti, ¿no? Y el hecho de que te saca de ti, que no encuentras palabras, muchas veces tiene referencias con cosas tipo las guerras, ¿no? Que realmente no encuentras palabras para explicar la muerte. Pero es que el orgasmo es el gran comedor de palabras y además es bueno, es decir, que aquí es donde varía en comparación con las guerras, con la muerte, etcétera, etcétera. Bueno, se llama la pequeña muerte, porque siempre retornamos, y eso es muy bonito, ¿no?
Estamos en un programa, Valery, que hablamos de orgías. ¿Tú crees que...?
No me digas.
Sí, sexo grupal, a tope.
De sexo grupal, de orgías, y ¿tú crees que en una orgía la gente tiene tantos orgasmos como espera tener? ¿O en realidad es más una experiencia sensorial, pero no tanto orgásmica?
Yo, Eva, te diría que, siempre lo he dicho cuando alguna vez me lo han preguntado, yo creo que las orgías, fíjate, orgía, orgasmo, tienen la misma raíz, org, que significa trabajo, de hecho, organismo, organigrama. Yo siempre he dicho que las orgías son maravillosas para contarlas, pero no para vivirlas. Para escribir sobre ellas.
Eso, es una muy buena definición, pero... Pero exactamente, ¿por qué piensas eso?
Es que yo
porque es un lío aquello, es un lío.
Porque es un poco, y perdonar la palabra, es un poco un coñazo. Vamos a ver, es que primero hay que ser tremendamente egoísta en el sexo, ¿no? Entonces, en una orgía es todo lo contrario. Es decir, es muy difícil solamente pensar en una misma o en uno mismo. Con lo cual, mientras estás pendiente de que un brazo aquí, una pierna allá, uy, qué gustito, ahora lo voy a devolver. Al final es realmente no sientes nada, ¿no? Entonces es muy bonito poéticamente explicarlo, pero vivirlo, yo creo que ya es otra cosa.
Nosotras tenemos un amigo, Valerí, que sí, además es colaborador ocasional del programa, que dice, no en las orgías, sino en los tríos, que en los tríos siempre sobra uno. ¿Estás de acuerdo?
Pero hombre, yo creo que esto lo dice debido a su experiencia, porque probablemente, claro, cuando me imagino él ha hecho tríos y los ha realizado como una excusa de su pareja porque se quería acostar con una persona determinada, y claro, pues me temo que él siempre sobraba.
Claro. Bueno, yo creo que en una orgía sobra un montón de gente, sí.
¿Y en un trío también? ¿Sobra uno o no?
Bueno, en un trío, el trío es diferente. Fíjate, dices, bueno, ¿a partir de cuántas personas comienza una orgía?
A partir de cuatro, Valerí. Está tipificado.
Sí.
Bueno,
parece tres mentira. Personas es un trío, cuatro personas es una orgía.
De cuatro para arriba, claro.
Claro, de cuatro a 4.000, de 40.000, pero a partir de cuatro... Si estamos con cuatro personas sexualmente interactuando a la vez, estamos en una orgía.
Ah, pues yo hubiese dicho, no sé, cuatro, bueno, dos parejas, no sé, no lo veía como una orgía, pero puede ser. Si está tipificado, entonces no vayamos a cambiar el orden de las cosas, ¿no? Pero sí, claro, es verdad, bueno, el trío y luego a partir de cuatro, pues ya, no sé.
Ya es multitud.
Y es multitud.
Sí.
Bueno, es fácil a cuatro. No es fácil.
No es fácil tampoco.
Hombre, no creo que sea fácil. No creo que sea fácil. Yo he practicado pocas orgías en mi vida. Justamente porque...
porque desgastan mucho, ¿no? Se necesita mucha energía.
Es muy cansado. Pero ¿tú crees que ahora están más de moda este tipo de sexualidad o no? ¿O es simplemente que uno lo dice para fardar?
Yo creo que es más de moda. Antes había un falso secretismo alrededor de estas agrupaciones sexuales. Yo me acuerdo en Francia, en París sobre todo, porque en París, por donde te muevas por la noche, puedes encontrar sitios donde hacer una orgía, ¿no?
Uh-huh.
Pero son sitios muy reducidos, pero siempre ha habido mucho mucho secretismo de que había mucha gente famosa que iba, o políticos, y ahora no tengo esta sensación. Quiero decir, se ha banalizado tanto, yo no tengo la sensación de que haya más orgías o menos orgías. Yo creo que antes sí, quizás, ¿no? Ahora, como todo está dado de alguna manera y está más al alcance de todo el mundo, no te digo que, por ejemplo, ir a un club de swingers, que, bueno, ahí sí que se puede hacer orgías, pero es para una categoría de personas determinadas, ¿no? Mientras que la orgía es, bueno, no es necesariamente asociado al swinging realmente.
Claro.
Y entonces, yo tengo esta imagen de una Francia donde había pues estos sitios muy a lo Eyes Wide Shut, ¿no?
Bueno, de hecho es en Francia donde arrojan unas estadísticas increíbles, porque parece ser...
Sí,
que el 40%... Tenemos estadísticas, tenemos de todo, Valerie. Parece ser que el 40% de los franceses, eso dicen, han practicado una orgía. Eso es increíble.
Bueno, en realidad era un trío.
Un trío. Bueno, me parece increíble igual. Vamos, el 40%.
Es que cuatro de cada diez.
Bueno, ¿sí? Es mucho, ¿no?
Es muchísimo.
¿Qué os pasa a los franceses? ¿Que estáis desatados?
Y sobre todo, Valerie, siendo Francia como es a estos niveles, ¿qué haces viviendo en España?
Pero hija, o sea, vuelve a Francia, no por nada, ¿eh? Pero vaya, no sé, o sea,
¿qué os pasa?
¡Qué gusto!
¿Me queréis fuera?
No, te queremos aquí a nuestro lado, ya lo sabes, pero qué gusto, ¿no?
Bueno, sí, la
qué,
verdad
qué gracioso, me parece muy gracioso que el 40% hayan tenido una experiencia en un trío.
Es enorme. ¿Cuál es el segundo país que viene justo detrás de Francia?
No, lo sabemos.
O sea, lo único que sabemos sale el titular, salta el titular, sí, de Francia.
Francia.
Como
Francia.
Único país.
Bueno, en realidad tampoco sabemos si es el primero, solo que dicen
vale,
las
que
estadísticas
es el 40%.
Que el 40% de franceses, me
hombre,
imagino que
digo
en edad
yo que será el primero, porque si no...
Oye, no se sabe nunca. Hay, imagínate tú que Nueva Zelanda o algunos países de estos donde se habla menos, no lo sé.
Claro, no lo sé. No lo sabía. Bueno, la verdad es que es muchísimo.
Es muchísimo.
Puede ser, ¿eh? Puede
¿Ha sido por tu culpa?
No, ya, es que no, para nada. Pero sí que es verdad que en la capital, en París, si tú vas a Llanta de noche, en cualquier momento puedes encontrar, buscando un poquito, puedes encontrar un sitio donde...
Donde pasan cosas. ¿Valerie?
¿Le ha pasado alguna cosa?
¿Valerie?
¿Me habéis oído?
Ah, no. Se te ha ido la voz de pronto.
Después de decir donde pasan cosas.
Sí.
Después de decir
donde pasan cosas.
Bueno, pasan cosas, no sabemos qué cosas pasan, pero está claro.
Entonces,
que...
o sea, tú decías que por la noche tú paseas por París y pasan cosas.
Pasan cosas. Basta, pues... Yo qué sé, coger un taxi y decir, oye, ¿conoces algún sitio donde podría ir a tomar una copa con mi pareja? Pues, el bar. En Nueva York también, ¿eh? Hay muchos sitios así. Y en Berlín, decir que, bueno, París es enorme. Es que son 10 millones de habitantes. Berlín, pues imagínate, también está... Bueno, están viviendo tienen una libertad sexual en comparación con los países mediterráneos completamente diferentes, ¿no?
¿Y tú crees, Valerie, que esta noche estamos hablando de orgías, pero también estamos hablando de los líos que hay entre la jet set, ¿no? Como si en las, digamos, en las esferas altas de la sociedad, por llamarlas de algún modo, hubiera más movimiento. ¿Tú crees que este tipo de encuentros sexuales, este tipo de sexualidad, se da más en esos ambientes que en otros?
Yo creo que, no sé si se da más o no, pero creo que tienen más oportunidades de darse. Uh-huh. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando tienes cierto poder, cierta dinero de por medio... etcétera, más fácil montar una fiesta de este tipo, ¿no? Aunque no hay nada mejor que una orgía espontánea entre amigos de toda la vida también. Pero bueno, es verdad que creo que estos círculos son más propensos a vivir este tipo de experiencias. Y de hecho, muchas veces y muchos escándalos, que yo no sé por qué siempre hay escándalos alrededor del sexo, pero es así, han descubierto pues algún que otra fiesta con famosos, con políticos, donde pues se practicaba el altruismo sexual, ¿no?
Qué bonito.
Por decirlo de alguna manera.
El altruismo sexual me encanta.
Bueno. Es que yo lo veo así, porque no sé por qué tiene que ser escandaloso, salvo, evidentemente, si no hay
consentimiento, claro.
Efectivamente,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Que muchas veces parece ser que este tipo de fiestas también supone que haya algo turbio detrás y no necesariamente tiene que ser así. Pero o sea, las orgías de existen desde que existe el ser humano. Es más, era una manera de rendir culto a Dionisos,
claro,
¿no? Entonces, es lo que pasa es que, bueno, era muchísimo más de, en la Grecia clásica, ¿no?
Lo que pasa es que
en muchas ocasiones, hablando de sexo y jet set, que te decía Yanta, el concepto orgía está asociado mucho al lujo, ¿no? Yo no sé si es porque tenemos todo un universo visual o literario que siempre asocia la orgía al lujo, pero no a la... No a la clase baja, ¿no? La clase baja folla como animales, pero los que hacen orgías son los ricos, ¿no? Por lo menos esa es, ese es el imaginario.
Sí, yo creo que seguramente está el imaginario erótico de la gente se ha alimentado seguramente de no solamente de películas, ¿no? Tú coges pues Historia de O, donde pues evidentemente estamos hablando de gente que tiene cierto nivel, ¿no? También se ha asociado cierta sofisticación erótica a gente culta. Por lo tanto, se dejaba de lado a la gente de no tan pudiente, ¿no? Cuando una cosa no necesariamente tiene que ver con la otra. Tienes razón, Eva. Es que siempre imaginamos que son fiestas, son bacanales absolutamente lujosísimas. También tenemos la sensación de que los participantes son personas guapísimas. En Eyes Wide Shut, bueno, parece ser que las mujeres, aunque sean prostitutas, pues son absolutamente bellísimas. Y se ha generado todo una imagen que no necesariamente corresponde a la realidad. Lo que pasa es que yo nunca me he encontrado en círculos importantísimos y visto cuerpos para todos los colores.
Claro, claro. Bueno, es lo que tiene el sexo grupal también, ¿no? Lo otro pertenece más a la fantasía erótica que podemos utilizar como un elemento así erotizante, pero que a lo mejor no pertenece a la realidad o pocas veces pertenece a la realidad, ¿no? A menos que uno no monte una orgía pues con escorts de lujo
Elegida.
Claro, o sea que desde luego si dejamos que la cosa surja de un modo espontáneo,
independientemente del dinero que tengamos, ¿no? Porque muchas veces vemos fiestas de estas sexuales de superlujo que hay muchas chicas que son fetén, pero bueno, hay caballeros que no son tan fetén.
Efectivamente.
Entonces, claro, dices, mira, yo entiendo.
Bien, es cierto que a veces puede resultar excitante la situación en sí, ¿no? Más allá de...
Bueno, pero otra cosa es lo que nos excite, ¿no? Sí. El punto de sordidez que cada uno
pueda admitir
que,
sí.
Pero que a lo mejor esta exquisitez solo va por un lado, ¿no? A veces.
Sí, es verdad, es verdad. Es verdad que siempre hemos asociado cierta estética, ¿no? Alrededor de este tipo de encuentros.
Bueno,
sexuales.
Y del sexo en general, ¿no? Porque solo basta ver las películas, es muy difícil no encontrar escenas de sexo que no tengan unos cuerpos así muy normativos, que estén dentro de los cánones que ahora se dice que son los de la belleza, ¿no? En cuanto nos presentan una película en que eso se varía un poco, somos las primeras sorprendidas, ¿no? Vamos, yo me... A mí me sigue
llama
sorprendiendo,
la atención,
¿no? Te llama la atención porque no es a lo que estás acostumbrado, ¿no? Lo que te suelen dar.
Efectivamente.
A cucharadas, pero te lo tragas, ¿no? O sea que eso es así, ¿no? Valerí, volvemos a lo divino de los orgasmos y de esos encuentros eleusinos en los que vamos a participar este fin de semana y que espero pues que muchos oyentes de este programa y seguidores tuyos y personas que estén interesadas en tener así pues en saber más sobre la sexualidad, que al fin y al cabo no es solo saber de sexo, ¿no? Es aprender a conocernos a nosotros mismos, es tener una visión amplia de la vida y también de la cultura, del arte, de todo, ¿no? O sea, yo siempre pienso que es algo que realmente nos puede acercar a lo divino y a lo humano. De ahí también el título de estos cursos, ¿no? Espero, Valerí, pues que lo pasemos muy bien.
Pues espero yo también,
y estoy
además
deseando escuchar tu charla.
Pues
porque lo que has dicho de que, claro, teniendo un orgasmo no se puede hablar, Es interesante, es un buen punto de partida, porque hablamos tanto.
Decía Woody Allen, no me acuerdo bien los términos, pero decía, es que es la única actividad en la que no puedo reír que me hace pasarlo bien, ¿no? Algo así. Es decir, claro, que la risa durante el orgasmo es imposible, la palabra durante el orgasmo es imposible, ¿no?
Bueno, es imposible el pensamiento, de hecho, incluso. Es una forma profunda de meditación, al fin y al cabo, aunque dure unos segundos.
Totalmente. Y bueno, espero que se acerque mucha gente porque va a haber charlas de todo tipo muy interesantes que seguramente pues Drago hablará mucho de
Dios.
De Dios, del el misticismo, porque claro, el orgasmo es esto, ¿no? Uh-huh. Realmente. Y yo encantada de estar con vosotros, Ayanta.
Pues eso, teclead Encuentros Eleusinos y seguro que ya os sale todo. En cualquier caso, lo vamos a colgar ahora en redes, Valerí. Y nada, pues hasta el viernes. Entonces,
perfecto,
querida, muchísimas gracias y nada, besos y orgasmos.
Muchos besos y muchos orgasmos también. Bueno, durante el programa no, porque no podréis hablar.
No podríamos hablar.
Ponemos una canción.
Sí, ponemos una canción que al fin y al cabo, pues un orgasmo es intenso.
Bien vale una canción.
Bien vale una canción. Y varias, desde luego.
Buenas noches, Valerí.
Buenas noches, Eva. Ayanta, un beso enorme.
Besos.
Es sexo con Ayanta Varili. Es radio.
El sabor sí que lo tengo claro, el chocolate, pero lo que dudo es entre una o dos bolas. Me lo recomendó el médico, así que casi es más una cuestión de salud que de placer. Venga, me voy a llevar estas bolas chinas y el lubricante de choco.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Yeah.
Después de esta agradabilísima charla con nuestra amiga Valerie Tasso, pues vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia de las orgías, porque claro, queremos saber más, ¿no? ¿Cuándo empieza esto? Vámonos a la prehistoria, porque esto viene de largo. No nos lo hemos inventado ahora, ¿eh? Que ahora se haya puesto de moda o que se hable más de ello no significa que nos lo hayamos inventado nosotros, ni muchísimo menos. Para el escritor, filósofo, etnobotánico y fiel defensor de las drogas psicodélicas, Terence McKenna, el fuego de la inteligencia, así lo llamaba él, que favoreció el desarrollo de la especie humana, surgió de la combinación del consumo de drogas y orgías en las llanuras africanas hace aproximadamente unos 50.000 años. Su teoría se conoce como Stoned Ape, no sé si se lee
Stoned
así.
Ape,
Stoned
sí.
Ape, que significa mono colocado. Seguro que a algunos de vosotros os suena este concepto porque yo ya lo había escuchado. Y afirma que los homínidos consumieron hongos alucinógenos y que junto a prácticas orgiásticas pues les provocaron el despertar de las funciones más altas del lenguaje y la cultura también, manifestándose en aspectos como la danza y la religión. El sexo grupal y una sensación así general de éxtasis potenciada por los hongos sería ese fuego que generó, pues eso, el fuego de la inteligencia, ¿no? El fuego del logos. La teoría fue desestimada por la comunidad científica, por supuesto, porque en cuanto hay cosas que se salen un poco del...
Sobre todo lo que tenga que ver con lo mágico,
sí,
¿no?
Con lo mágico, y fíjate que en la prehistoria todo tenía que ver con
lo mágico,
mágico,
claro.
Porque todo lo que está más cerca de una conducta irracional o animal,
claro,
más está más cerca,
¿no? Todo.
De lo mágico, y eso a los científicos no les gusta nada, ¿no? Pero hallazgos más recientes confirman que los humanos de la Edad de Piedra consumían hongos. Hombre, por otra parte, si nosotros consumimos hongos, porque los humanos siguen consumiendo hongos o drogas de todo tipo, sintéticas o naturales, ¿cómo no las iban
a consumir entonces,
¿no? ¿No?
Que eran prácticamente el único divertimento.
Claro, en un contacto absoluto con la naturaleza, ¿no? Bueno, pues además, o sea, que ellos consumían hongos lo demuestran las esporas de hongos encontradas en dentaduras y algunas pinturas murales. O sea, que esto está demostrado, que había una sabiduría incluso seguramente mayor que ahora, ¿no? De lo
con
que
respecto
podía
a ciertas cosas, seguro,
ofrecer,
claro,
la naturaleza.
Luego, en cuanto al sexo grupal, ya en el siglo XIX, el antropólogo Lewis Henry Morgan afirmaba que la sexualidad prehistórica era desinhibida y no violenta. Hombres y mujeres estarían innatamente predispuestos a participar en una comunidad sexual ilimitada. No está claro que hubiera orgías, pero sí que había mucha promiscuidad. La falta de conflicto venía porque la violencia era propia de las comunidades agrarias, donde aparecería posteriormente la monogamia. Digamos que el comportamiento de nuestros antepasados se puede ver reflejado en el de los bonobos: sexo a todas horas y en cualquier lugar. En lugar de violencia a todas horas
y en cualquier lugar, ¿no?
Me parece una pérdida insustituible.
Notable. El estudio de las últimas sociedades de caza recolectoras confirman este comportamiento. Hay comunidades humanas primitivas que comparten la creencia de que el feto se forma por acumulación de semen, por ejemplo. Se da el concepto también de paternidad múltiple. Es habitual que procuren copular con una gran diversidad de hombres. En lugar de ser rechazados por bastardos, los hijos de múltiples padres pues tienen la ventaja de contar con más de un hombre que se interesa especialmente por ellos. Además, los intercambios socioeróticos formaban una red vital y duradera de afecto, afiliación y obligaciones recíprocas. O sea que vemos que de pronto, pues bueno, estas agrupaciones orgiásticas también tenían no solo una razón de ser en relación al placer,
claro,
¿no? O al
era un tema de tejido social también.
Sí, 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 ¿no? Esto es
bueno, es que
muy
el sexo une,
¿no?
Y el placer también une, claro.
Claro, claro. Y bueno, y el resultado del sexo en ocasiones, que es la reproducción, también une,
es
claro.
Fundamental,
o sea que
sí, une mucho eso.
Une
también,
muchísimo. Sí. Vamos, no se me ocurre una cosa que una más, en realidad.
Claro, no une solo a una pareja, une a una comunidad,
entera,
¿no? Que tiene que cuidar de una nueva criatura o de unas nuevas criaturas.
Y establecer todo un orden social para que eso funcione. Y bueno, y tal, lo que ya sabemos. When it's love you give, I'll be yours.
Pues vamos a leer ya los mensajes que han ido llegando en nuestro Facebook, en Es Sexo, y en el Twitter también, en arroba Es Sexo Radio, para ganar ese famoso fin de semana en el balneario de La Hermida, que si tecleáis www.balneariolahermida.com, pues podréis ver que todo lo que os contamos es absolutamente verdad. Es decir, que no es un spa, que es un balneario con unas aguas muy especiales que brotan desde hace muchísimos años allí, pues casi desde la, no sé si desde la prehistoria, pero vamos, es un lugar.
Igual un poquito después.
Un poco después, pero desde luego es un lugar con una naturaleza, sí. Ese desfiladero de la Hermida.
Antigua.
Muy, muy antiguo, ¿eh? Muy, muy antiguo y muy, muy hermoso. Además, pues con unas instalaciones, un circuito termal y un todo que es una gozada. Así es que os animamos a participar porque todas las noches ponemos un tema y bueno, pues que leamos o no vuestro mensaje, siempre vais a participar. El primero lo damos una vez al mes, el primer miércoles de cada mes. Así es que el tema de esta noche es tú y yo. Podéis seguir participando y vamos a leer algunos de los mensajes. Vicenta Corchado escribe: tú y yo solos al balneario.
Nuria Iglesias dice: tú y yo y toda una vida por delante llena de experiencias compartidas.
Juan Manuel, tú y yo un fin de semana en el balneario de regalo de cumpleaños. Te quiero, mi amor.
Llega Inmita, que dice: tú y yo disfrutando de los placeres que nos regala la vida con experiencias nuevas y juguetes nuevos.
Emilio, tú y yo, y que se pare el mundo a nuestro alrededor.
María Isabel, juntos tú y yo, ahora ya somos dos.
Ana María, que sigue en su tema, me encanta, ¿eh? Ana María, yo es que lo veo por capítulos, dice, ¿cómo que tú y yo? ¿Será yo y tú? El día que estés así con un amor nuevo, Ana María, yo creo que nos vamos a dar cuenta, por el tono, digo.
Dice Julián, que a lo mejor está con un amor nuevo, tú y yo, las dos caras de una misma moneda.
Manuel, tú y yo, platera.
Silvia López, que dice, tú y yo en la sauna. Piénsalo.
Bien, Silvia, es un pensamiento interesante, entre otras cosas porque en el balneario de la Ermida hay una sauna, hay varias. O sea que podéis ir saltando de sauna en sauna. Aunque yo, bueno, esto ya es un gusto personal, te recomendaría más que la sauna el baño turco, para pensar en ello. Porque la
pero
sauna...
Bueno, la sauna, a mí la sauna me gusta,
ese calor seco, sí, pero...
Bueno, puede ser calor seco o calor húmedo, que la finlandesa... la turca es mucho más húmeda y la finlandesa...
Claro,
pues
a mí el baño turco, que es la sauna turca, me parece que es mejor para cuestiones sexuales que la sauna.
Sí, porque te seca menos la garganta.
Sí, hace demasiado calor, me parece a mí, Luego, oye, cada uno... Marlerones dice ni sauna ni nada, tú y yo hasta el infinito.
Y Mari Carmen piensa un poco como Valeritaso, que en las orgías sobra mucha gente, y dice tú y yo y nadie más.
Pues lo mismo piensa Juan Carlos, tú y yo nos haremos un solo cuerpo.
A ver, por aquí también dice Yolanda, por ejemplo, tú y yo vamos a hacer diabluras.
Sandra, ¿y el amor? ¿Qué más podemos pedir? Es decir, tú y yo.
Claro, y el amor. Y Juan Rubio dice, vamos a vivir experiencias maravillosas tú y yo.
Manu Mu, nadie, tan solo tú y yo sabemos de la gran intensidad con que disfrutamos cada instante de la vida, mi amor.
Y Miriam, que dice, tú y yo somos los mejores.
Juanpe, tú y yo, o cielo o psiquiatra. Pues queridos, mil gracias por todos estos mensajes y seguimos. Of the local railway station, with no romance in his life. Sometimes he wished he had a wife. He read the matrimonial advertising pages, the cries for help from different people, different ages, but they had nothing to say, at least not. Un sexo en la calle, ¿participarías en una orgía?
Por supuesto que sí.
Yo creo que sí que participaría en una orgía. Más que nada por decir, he participado en una orgía para saber qué coño es eso, ¿sabes? O sea, a ver, sé lo que es, pero quiero decir, tío, una orgía, qué fuerte. Se lleva haciendo desde la antigua Grecia, pues ¿por qué coño no lo voy a hacer yo, no? Si antes estaba bien visto, no sé. Por curiosidad yo creo que sí, pero tendría que ser bajo una... O sea... A ver, no con cualquiera. O sea, se tendría que dar muchísimas cosas.
No participaría en una orgía jamás.
Sí, sin duda alguna. Si sabes alguna, me avisas.
No, por nada del mundo. Soy demasiado escrupulosa y me moriría de asco.
Bueno, ¿y cómo podemos practicar con éxito una orgía? Porque parece ser que entre las fiestas de la Jet Set, los cruceros para swingers, esos que cuestan 1.000 euros la entrada, ¿no? En esas fiestas, los resorts veraniegos, los clubs privados y exclusivos, pues parece que la orgía es una cosa de ricos. Lo verdaderamente importante, os decimos que no cuesta dinero. Con una buena organización, cualquiera puede montar un festival erótico en su propia casa, aunque estas son, estas que os vamos a dar son algunas de las claves que habría que tener en cuenta.
Por ejemplo, una, y la, tal vez la principal, decide las reglas antes de empezar. Porque si deseas disfrutar de una experiencia agradable, tendrás que explicar las directrices y los límites de la orgía o los que imponen algunos miembros. Las reglas pueden variar dependiendo de los actores, pero deben aclararse antes de empezar para que no haya malos entendidos y que no se corte el rollo.
Otra cosa fundamental, si uno está en pareja y si además va a compartir esa orgía con la pareja, es considerar qué efecto puede producir este tipo de experiencia, ¿no? Porque puede ocurrir que los miembros de una pareja pues decidan, por ejemplo, probar cosas nuevas y aventurarse a experimentar tríos, orgías o lo que sea, pero en ocasiones la idea que se tiene a lo mejor no es la misma que hay que luego hay en la realidad, ¿no? Puede ocurrir, por ejemplo, pues que de pronto a media orgía pues uno no quiera seguir, se eche para atrás, que la autoestima de algún miembro se resienta si este no está preparado para esta experiencia, que aparezcan unos celos súbitos, que desaparezcan también los celos súbitos. O sea,
bueno,
que
pero
uno...
eso no sería un problema, ¿no? Eso
sí, pero quiero decir que uno puede pasar por una especie de tsunami emocional, me imagino, sobre todo en las primeras experiencias, ¿no? Luego, pues me imagino que como todo, pues...
ya vas, esta,
sí, vas
teniendo claras ciertas cosas, sí, ¿no? Que te van pasando.
Sí, vas estableciendo también tu manera como pareja de abordar este tipo de acciones, ¿no?
Luego también otra cosa fundamental es que deberíamos usar protección,
bueno,
porque...
Esto no haría falta ni decirlo,
claro,
obviamente.
Pero bueno, lo decimos teniendo en cuenta la cantidad de anuncios que al menos en los transportes públicos de Madrid hay acerca de lo que ha subido...
De las orgías.
De lo que ha subido el
si
VIH.
Si practica usted una orgía, use protección.
Use protección.
No, claro, bueno,
la subida exponencial
frivolizando un poco, pero...
de los diagnosticados con VIH, ¿no? Es, ha subido mucho. Entonces, bueno, pues lo recordamos, aunque es verdad que no deberíamos porque tendría que ser algo por defecto. El sexo con desconocidos aumenta el riesgo de infecciones o de enfermedades de transmisión sexual. Por lo que siempre que se practique una orgía... o incluso aunque practiquemos sexo solo con una persona a la que no conozcamos, debemos hacerlo de manera segura y tomar precauciones porque va a durar muchísimo más la consecuencia que ese ratito de placer.
Otra cuestión que es absolutamente fundamental y que creemos que David Bowie la tenía totalmente clara es que hay que elegir bien a los invitados.
Sí, bueno, claro.
Realmente, o sea, aquí está una... De...
Igual no te equivocas dos veces, ¿no?
No, ya, claro, y además alguien... aquí está una de las dificultades reales a la hora de montar una
orgía.
Orgía que a uno le guste, porque realmente yo me imagino
que
no
es
tan fácil elegir a los invitados.
Porque igual te
gusta
alguien...
No los fantasios, no los que dices, a mí me gustaría que viniera Perico y Pepito. No, no, los que realmente tú crees que vayan a participar
claro,
en una cosa así.
No, no, debes... Y que encima te gusten.
Claro, por eso digo. Porque, bueno, pues no todo el mundo está dispuesto a practicar orgías. Las cosas como son. Y a veces es complicado hacerlo con amistades cercanas, porque se nos pueden echar atrás, ¿no? Ahora bien, existen webs en internet destinadas a conocer a personas para este tipo de prácticas y locales liberales a los que es posible asistir para conocer a personas con este interés. Ahora también digo que habrá que currárselo, ¿eh? Porque si uno se va a un local liberal, pues...
A lo mejor te vas con las manos vacías.
Sí, sí, claro.
Luego también hay que tener en cuenta la higiene de las personas invitadas y la higiene del lugar. Además de usar protección, es importante cuidar la higiene personal de los participantes o más bien recomendar que los participantes lo hagan, y también higienizar el lugar, porque además en una orgía, claro, estás igual tirada por los suelos, sobre la mesa, y si eso no está bien limpio, luego da mucho asquete. Es recomendable que las personas que participan en la orgía se hayan duchado en un periodo de tiempo no muy lejano del momento, a ser posible, incluso antes de empezar.
Eso estaría bien. Y luego, importante también la ambientación, ¿no? Porque desde luego si ponemos unas luces de neón y... No, O sea, no. Tiene que haber una luz tenue.
¿O este tipo de iluminación de quirófano?
No, claro, o sea, tiene que haber una luz que nos embellezca en lugar de afearnos, que no deje al descubierto todas nuestras desnudeces, en fin, que uno se sienta cómodo y no observado. Una luz tenue, por tanto, una música de ambiente, unas velas aromáticas pueden permitir pues que a lo mejor todo esto sea pues más sensual, ¿no?
Luego también hay que organizarla, la orgía, para que salga bien. Si eres tú quien la organiza, asegúrate de que todo esté bien. Porque una orgía no solamente incluye sexo, sino que también es una situación en la que puede haber conversaciones, en la que es posible pasar un momento distendido, de fiesta. Asegúrate de que todo está correcto, de que no falta comida, que luego llegará un momento en que todo el mundo tenga hambre. Por supuesto, bebida y, como decíamos antes, que tampoco falten preservativos, por si alguien no lo lleva.
Y luego una cosa que puede aportar, por lo menos una sensación así de juego, de divertimento, de situación lúdica, es utilizar juguetería erótica.
Erótica, claro.
Pues es una buena manera de comenzar la orgía, ¿no? O un juguetería erótico directamente... Juegos sexuales, por ejemplo, el twister, el strip poker o el body painting, pues son todos como excusas, como un primer acercamiento para luego dejar
romper
que
el hielo, claro. Es que el hielo hay que romperlo.
Sí, hay que romperlo y además hay que romperlo cada vez, ¿eh?
Cada vez,
porque...
sí. Dices, no, bueno, yo ya he hecho una. No.
Sí, pero ahora hay que volver a empezar.
Hay que volver a empezar, sí.
Arriba en las montañas es muy duro vivir. Siete hombres solos sin saber a dónde ir. Trabajando todo el día sin ningún porvenir. Hace tiempo que no vemos a una mujer sonreír. Wow, 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 yeah. Wow, 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 yeah. Pero esta noche nuestra suerte va a cambiar. Bajaremos al pueblo y nos las vamos a llevar. No se hablará de otra cosa en el condado. Los piramitas y afincatados. Siete novias para siete hermanos, es todo lo que necesitamos. Siete novias para siete hermanos, en el canero todos juntos bailamos. Oh, 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 oh.
Y por aquí un amigo nuevo de este programa de sexo, que en Twitter se llama Inculto, dice, excelente programa, saludos desde Guadalajara, Jalisco, México.
Ahí debe de ser, prácticamente estarán comenzando la mañana. Casi.
La mañana, ¿no?
Bueno, la mañana o el mediodía.
Me encanta, cuando llegan mensajes desde tan lejos digo, joder, qué cosa tan divertida la radio, ¿no? Que llegue hasta Guadalajara, Jalisco, México. En fin, qué maravilla. Bueno, y para saber todavía más sobre las orgías, os contamos que el concepto orgía nace con los griegos, para quienes la palabra significaba misterio o ceremonia religiosa. Ojo, porque a veces... frivolizamos mucho sobre todos los asuntos sexuales y olvidamos que hay toda también una cuestión mística, ¿no? en el sexo, ¿no? O sea que estas orgías, este misterio o ceremonia religiosa, se celebraban en honor a Dioniso, que es el dios del vino. Al principio solo participaban mujeres, pero con el tiempo se unieron también los hombres. Se relacionaba con el culto a la fertilidad y a los ciclos naturales, y los romanos más tarde adoptarían estas costumbres y rendirían culto a Baco, que era su dios también del vino, ¿no? Según estudiosos en la materia, fueron los ciudadanos de este gran imperio los que dieron a las orgías un carácter más lujurioso e incluso sádico, porque también pues muchas de las prácticas sadomasoquistas que luego pues ya pusieron literaturizaron Sacher Masoch y el Marqués de Sade, uh-huh, por no decir lo que ha sucedido en los últimos años en nuestras sociedades por otro libro, pues ya estaban también desde antes, ¿no? Banquetes interminables y regados de vino que acababan con sexo grupal y con todo tipo de perversiones, donde el dominio sobre los esclavos se llevaba hasta el plano sexual, acabando en ocasiones incluso en violencia y muerte. O sea, que no se andaban con tonterías, ¿no? O sea, llegaban de principio a fin, ¿no? Tanto era así que el Senado acabó prohibiendo estas fiestas, estaba haciendo, o sea, entre fiestas e infiernos, ¿no? Porque ya, si matas a alguien, ya aquello es un infierno,
sí,
¿no?
Sí.
Pues acabó prohibiendo estas fiestas en el siglo II después de Cristo.
Se dice que una de las bodas homosexuales que celebró Nerón acabó con una orgía que duró 2 días. Calígula montó un burdel en palacio y Tiberio organizaba orgías con adolescentes.
No, por eso me imagino que se dice ahora lo de organizar un Tiberio, ¿no? Un Tiberio, pues, es un Cristo, un follón,
no lo sabía,
un lío,
fíjate,
¿no? Sí. Sí,
organizado, sí. Un Tiberio, bueno, pues seguro que viene de ahí, porque, uh-huh, organizaba orgías con adolescentes y se ve que la voz se corrió. Durante su retiro en Capri, contrataba a jóvenes de ambos sexos a los que nombraba expertos en coitos desviados y les obligaba a copular en filas de 3 mientras él observaba. Todos los pagos a los participantes se anotaban, eso sí, en la cuenta del imperio.
Y no pasaba nada, ¿eh? No como ahora, que si te pillan... Tampoco pasa nada,
tampoco,
pero bueno.
Pasa nada,
pero
¿eh?
te pillan.
Sí, te pillan, pero
te pillan y
bueno, en Twitter 20 horas en pasar a otra pillada.
Historia, sí. El cristianismo redujo la sexualidad a la mayor de las impurezas. Sin embargo, los casos documentados de orgías en la Edad Media están íntimamente ligados con la Iglesia. Bueno, estas son, claro, siempre las incoherencias de las prohibiciones, ¿no? Aunque también hay que decir que los expertos afirman que muchos testimonios están más cerca de la rumorología interesada que de la realidad histórica. Como la jerarquía eclesiástica no estaba exenta de intereses políticos, bien al contrario, pues la difamación, como sucede casi siempre, era la mejor forma de desacreditar a alguien, y nada mejor para desacreditar a alguien, y esto desde la noche de los tiempos, que relacionarlo con algún tipo de depravación sexual. Esto pasa ahora y pasaba antaño igual, ¿no? Lo mismo sucede con las sectas o con movimientos heréticos de la época, siempre rodeadas de un halo de oscurantismo, de depravación. En realidad la mayoría eran agrupaciones pues que eran fruto de un descontento social y que no comulgaban con las doctrinas de la Iglesia Católica y que decidieron vivir a su aire. Esa era su mayor depravación, en realidad.
Absolutamente. Luego tenemos a Rasputín.
Extraordinario miembro.
Que se le asoció, miembro de la Iglesia también, por supuesto, católica. No sé si católica, ¿eh? Igual no era católica.
No, yo creo
no
que
creo,
era ortodoxa.
Porque sería ortodoxa,
sí,
claro, porque
sí,
ruso,
sí.
Como es, o como era más bien. Bueno, el caso es que a Rasputín se le asoció con la secta de los flagelantes, nacida en el siglo XVII, de una escisión de la Iglesia ortodoxa rusa. Según su doctrina, Jesús se reencarna periódicamente en un ser humano y el intercambio físico con el elegido transforma el pecado en virtud.
O sea, que uno podía hacer en realidad lo que le pareciera.
Siempre y cuando
y
fuera
luego,
el elegido, claro.
Claro,
que lo hicieras
Rasputín,
con el elegido.
Rasputín se sentía el elegido en cualquier caso, por eso hacía,
sí,
todo tipo de tropelías.
Claro. Se dice que entre otras tropelías se encontraban sus asambleas en las que entraban en estado de éxtasis desenfrenado, bailando, bebiendo y practicando una alocada actividad sexual para luego arrepentirse y purificarse.
También el arrepentimiento y la purificación tenían ritos que podían llegar a ser muy sensuales y muy interesantes también, sí, desde el tipo desde el punto de vista sexual. Y luego, bueno, hay que subrayar que el miembro viril de Rasputín era un miembro gigantesco. Era realmente el elegido y que se conserva ahora mismo. No recuerdo en qué museo soviético.
¿Soviético? Fíjate que yo creo que está por, no estaba en Holanda.
No me acuerdo porque hicimos un programa entero sobre esto.
Pero yo diría que está fuera de
Rusia. Es un miembro que ya es como si fuera el brazo de Santa Teresa de Jesús,
sí,
¿no?
Reliquia,
sin que se ofenda a nadie. O sea, una reliquia. Y lo que pasa es que nadie puede decir a ciencia cierta que es realmente
que fuera
el miembro de Rasputín. Y ahora visto, si os metéis en internet a verlo, es horroroso. Es como una cosa verde.
Porque, claro, está
es verde.
Conservado en un líquido verde, deformado.
Es tremendo.
Asco solo de pensar, digamos, que pudiera formar parte de un cuerpo humano eso.
Que está irreconocible, vamos, el asunto, ¿no?
Exactamente.
Algunos papas también han sido protagonistas de las leyendas sexuales más escandalosas de la historia. Lo sabemos, por ejemplo, Juan XII... lo llamaban el fornicario, imaginaros, ¿no? Ya solo con ese nombre, o el Calígula del papado, toma ya. Su residencia pontificia de Letrán fue famosísima por servir de escenario para todo tipo de orgías y fiestas, dando cobijo a prostitutas, a eunucos y esclavos de toda clase y condición. A las mujeres de la época se les advertía sobre los peligros de acercarse a la iglesia de San Juan en Laterano, ya que corrían sospechas que el propio Papa había forzado a varias mujeres que pasaban por allí, a que habían ido en peregrinación
incautas
a la iglesia de los Santos Apóstoles y que ahí habían pasado cosas turcas. Los rumores sobre su muerte parecen confirmar el estilo de vida que llevó, ya que todo parece indicar que murió el hombre de un martillazo en el cráneo a lo Trotsky, cuando el celoso marido de una de sus amantes les pilló en fraganti en el dormitorio. Menos mal que le mató a él y no
a ella,
¿no? Que solía ser
el modus operandi
de la época.
Y sigue siendo, desgraciadamente. Luego tenemos al despiadado Rodrigo Borgia, que adoptó el nombre de Alejandro VI. Presidió más orgías que misas. Uno de los platos fuertes de su carrera fue la justa de las putas o el banquete de las castañas en 1501, en la que se invitó a 50 bailarinas a desvestirse lentamente en torno a la mesa del papa. Alejandro y sus parientes arrojaban con regocijo castañas al suelo y obligaban a las mujeres a postrarse a sus pies como si fueran cerdos. Después ofrecieron premios en forma de finos ropajes y alhajas para el hombre que pudiera fornicar con el mayor número de mujeres. Otro de los pasatiempos favoritos de Alejandro era ver copular a los caballos, lo que le hacía desternillarse de risa. Tras su muerte, el cuerpo de este papa fue expulsado de la Basílica de San Pedro por considerarlo demasiado malvado para ser enterrado en suelo sagrado.
Y bueno, los escándalos relacionados con la Iglesia pues no se han acabado aquí. Ha habido muchísimos y algunos muy recientes, como por ejemplo el escándalo que salpicó al Vaticano el pasado mes de junio cuando la policía irrumpió en una orgía gay en la que estaba implicado un sacerdote, el monseñor Luigi Capozzi, de 50 años. Y esto sucedió además en un apartamento de un edificio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, es decir, en pleno Vaticano realmente,
sí, sí.
¿No? Fueron los vecinos los que alertaron a la policía, completamente alucinados. No sabían si estaban teniendo una especie de éxtasis místico o si realmente aquello era una orgía gay, ¿no? Tras su detención fue enviado a la clínica Pío XI, donde le realizaron un proceso de desintoxicación, porque parece que llevaba encima pues todo tipo de hongos alucinógenos, ¿no? Posteriormente se retiró a un convento y el Papa tuvo que pedir públicamente perdón por los escándalos sexuales que estaban sacudiendo el Vaticano. Aprovechó también para pedir perdón por las cuestiones de pederastia, que también, bueno, pues han sido bastante
numerosas
y bueno, pero lo curioso de este último escándalo que os estamos relatando es que fue verdaderamente bueno, como poco sorprendente y tampoco se le dio mucha bola al asunto, ¿eh?
No, yo o creo sea, que ya estamos curados de espanto.
Saltó la noticia, nos quedamos así medio alucinados y al día siguiente, como tú decías antes, ya se estaba hablando de otra cosa, ¿no? Pero sí. Esto fue muy, muy impresionante. I think the sky is blue, as far as I can see. And should you say the sky is gray, it still looks blue to me. I know the road is wide, I've known it all along. If you decide the road's not wide, then I'll decide you're wrong. 'Cause today I love everybody. Everybody I see. Pues otro sexo en la calle. ¿Se practica más sexo en grupo ahora que antes?
Para nada, creo que se practica menos. Creo que en las sociedades más antiguas había más sexo de una forma natural, en grupo, en dúo, en trío, en cuarteto, en orquesta. Que ahora que hay muchos prejuicios por desgracia.
Que el sexo en grupo se practica por igual en todas las épocas. En todas las épocas se ha hecho, ha sido más visto pero menos o menos visto, pero bueno, siempre se ha llevado con más tabú o con menos tabú, dependiendo de la situación social de la época, pero vamos, que todo es sabido que durante miles de años se han estado haciendo orgías y que a día de hoy se hacen. ¿Que está mal visto? Sí, que se hacen también.
Bueno, habría que definir el concepto antes, porque en los 60-70 yo creo que era muchísimo más comunitario que ahora. A ver, ahora, 2000, casi entrados ya al siglo XXI, con relación a los 80, 90, yo creo que sí, que se practica más y, por suerte, más comunitariamente, digamos.
Bien, ahora hay más libertad a la hora de practicar relaciones sexuales y sí creo que, que existan más orgías y más técnicas sexuales, más prácticas sexuales en grupo.
Bajo mi punto de vista, creo que se practicaba antes y se practica ahora. De la misma manera, lo que pasa es que ahora hay mayor visibilidad y está más aceptado socialmente.
Maluma, baby. Apenas sale el solito, te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos años y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, felices los cuatro, te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, felices los cuatro, yo te acepto el trato. Y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato. Y lo hacemos todo rato. Lo nuestro no depende de impacto. Disfruta y solo siente el impacto. El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena. Tranquila que no creo en contratos. Y siempre que se va regresa a mí. Infelices los cuatro. No importa el que dirán, no puta sí. Cantamos el cuarto. Y siempre que se va regresa a mí.
Bueno, y algún escándalo más reciente en relación con estas cuestiones orgiásticas que nos ocupan esta noche. En 2011, la actriz Carmen Molero contó a los medios que llegó a participar en una orgía con el cantante Luis Miguel y otras dos mujeres. Todo un escándalo, teniendo en cuenta lo hermético que es el artista con su vida privada. Molero dijo que fue una experiencia humillante para ella y que llegó a quedarse embarazada, aunque tuvo un aborto natural e incluso amenazó con denunciar al propio Luis Miguel. Y yo digo, vaya usted a saber si esto es cierto o no.
Y por si no fuera suficiente, todo el desparrame sexual de Miley Cyrus en los escenarios desde que enterró a Hannah Montana.
Se la enterró bien enterrada.
La enterró, sí, bien abajo estaría hartita. Me imagino que las sí. chicas Disney deben de estar tan hartas.
Se vuelven
de ese
locas, salen de ahí.
Arquetipo que
sí.
las posee.
Sí.
Bueno, pues después de enterrar bien enterrada a Hannah Montana, se dice que uno de sus cumpleaños estuvo amenizado por strippers, juguetes eróticos y películas porno. Y al parecer los aperitivos de lo que acabó siendo toda una orgía.
Pues nada, oye, que lo disfrute con salud, sí, ¿no? También tenemos a otro famosísimo niño prodigio que
otro Disney de estos.
Otro Disney, que Disney, que es Justin Bieber, que parece ser que lo que le gusta celebrar por todo lo alto son los post-conciertos. Los rumores dicen que suele hacerlo en compañía de señoritas contratadas para la ocasión, que deben firmar un contrato de confidencialidad. Sin embargo, una de estas invitadas se saltó la letra escrita y lo contó todito todo. Y una vez descubierto, ya se ha convertido en un clásico que periodistas y fans vayan a la entrada del hotel donde Justin y su equipo pernoctan para ver entrar y salir a las elegidas.
Yo es que no sé si esto forma parte de la estrategia de marca de cada uno
sí,
de los
puede ser, claro.
Disney de turno.
Sí, 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 sí.
Luego tenemos a Jenna Jameson, que no se ha cortado un pelo a la hora de reconocer que participó y disfrutó de las maravillosas orgías en la mansión de Hugh Hefner. La pornostar posó en diferentes ocasiones para Playboy y de ahí que fuera considerada conejita. Algunas estrellas de Hollywood se pirraban por ser invitados a estas reuniones de sexo en grupo. Uno de los que tenía siempre la puerta abierta era Marilyn Manson. Curiosamente, Bruce Willis fue rechazado y también fue rechazado Nicolas Cage. Dicen que por su problema de halitosis.
Bueno, mira, es que estas cosas ya... Estos, bueno, a ver, seguimos.
Pero el halitosis la tiene... O sea, la halitosis lo tiene Nicolas Cage, ¿no?
Y Bruce Willis.
¿También los
dos?
Dos.
Sí.
Oh, por Dios.
Según este tipo de cotilleos que sabemos que de verdad... Pero bueno, sí, son cosas que se dicen como...
En fin, pero de todas maneras, teniendo la cantidad de dinero que tienen, una halitosis...
No, claro.
Yo creo que se podrá, no sé si curar, pero vamos, aminorar...
Curar.
Bueno, el caso es que aunque sobre las fiestas de Hefner hay todo tipo de opiniones, como la de que él era más de mirar que de participar, pues hay gente que sigue queriendo ir.
Charlie Sheen tenía ante sí un panorama profesional brillante que él mismo echó por tierra por su afición al descontrol absoluto. El actor es famoso por ser un adicto al sexo. En varias ocasiones han trascendido sus encuentros. Varios han sido los testimonios que han corroborado que Charlie organizaba citas en su casa a las que llegaron a acudir hasta 50 participantes que duraban horas y horas.
Y uno de los últimos artistas que han dado la nota ha sido el famoso cantante colombiano Maluma, que por cierto acabamos de escucharlo en la canción previa a esta sección. Según medios mexicanos, el pasado diciembre, después de un concierto también, el manager organizó una fiesta a la que asistieron un grupo de chicas seleccionadas por su aspecto de modelo profesional y con quienes Maluma mantuvo relaciones sexuales. Las besaba y pedía que se besaran entre ellas. Antes de la fiesta, a las invitadas se les avisó que tenían que estar dispuestas a todo y se les requisó el móvil durante el tiempo que estuvieron allí para que no pudiesen tomar imágenes, pero aún así algunas de las chicas contaron lo que allí sucedió.
Desde luego fue todo un homenaje a su canción Felices los Cuatro, aunque todo apunta a que fueron bastantes más que cuatro. Esta canción, por cierto, ha sido censurada en Cuba por incitar al sexo en grupo. Pues anda que los cubanos como si
es que
se las gastaran, mira,
no
de verdad.
Ese tipo de temas para practicar sexo en grupo.
Por favor.
El código secreto, baby.
Bueno, y a propósito de sexo en grupo, vamos a dejamos un rato a Efe, que nos va a hablar de literatura erótica con un libro que se titula 39 fantasías sexuales para mujeres. Una maravilla.
Leo, luego existo y existo porque leo. Y dicen que enero se hace cuesta arriba, pero nosotros tenemos corazón de escaladores y nos venimos arriba en las etapas de montaña, a pesar del frío, a pesar del viento, de la lluvia, del hielo, de la nieve, de las facturas de estas fiestas. Y a pesar de todos los pesares, llegaremos pronto a la cima y el camino hasta la primavera se nos irá haciendo poco a poco más suave. Bueno, o al menos eso es lo que me gusta creer, y si tú no te lo crees, pues nada, ríndete y que te recoja el coche escoba. Esta noche, esta escoba, esta etapa, la dedicaré a hablaros de un libro que fue muy popular en los Estados Unidos durante aquella década de los 70 en que se empezaron a recoger, digamos, los frutos de la revolución sexual emprendida algunos años atrás. Fue escrito por J. Aphrodite, que no es sino el seudónimo de Carol Livingstone, como el explorador, pero sin E al final, que a su vez era esposa del célebre escritor y editor Lyle Stuart, bueno, célebres en su pueblo a la hora de comer. Tiene además un título muy clarito, Para excitarlas, 39 fantasías sexuales para mujeres. Nunca viene mal ampliar el horizonte de fantasías propias y ajenas, pues quién sabe si no serán al cabo fuente de inspiración de algunos gratificantes deseos o cuando menos de un par de versos sueltos. Y el libro dice cositas así. Del prólogo, titulado ¿Por qué nació este libro? Una fantasía lo es solo cuando reside en nuestra imaginación. No deseamos que la mayoría de nuestras fantasías se hagan realidad. A veces, cuando alguna de ellas se lleva a la práctica en la vida real, puede proporcionar material para muchas fantasías agradables posteriores. No obstante, siempre queda poco o ningún deseo de repetirla en la vida real. Y de la fantasía número 18, desnuda sobre las rodillas del terapeuta, te empujó suavemente hacia abajo, sobre el sofá en el que habían estado sentados los dos. Estabas desnuda y él completamente vestido. No le haré daño, seguía susurrando. Y puesto que confiabas en él más que en ninguna otra persona del mundo, le creíste. Pues sí, To Turn You On, 39 Sex Fantasies for Women, como se titula en inglés, se presentó en 1975. Ya ese mismo año, la editorial Grijalbo publicó la versión española, ahora viene en México. En el 75 tampoco estábamos en España para tirar cohetes. Y bueno, eso es darse prisa. De la autora Carol Livingstone, os puedo contar que tuvo otro éxito con su cuento ensayo ¿Por qué me adoptaron?, de 1981, dirigido un poco a los niños adoptados, que a los que hay que contarles la verdad, ¿no? Y bueno, fue muy popular. También publicó más tarde, al hilo de esta especie de serie de los porqués, otro título de éxito, que es ¿Por qué voy al hospital? Y dos más que llegaron a ser éxitos serían Nunca volveré a ser gorda, este creo que no se publicó aquí, es I will never be fat, y cómo perder rápido 5 libras, unos 2 kilos y medio. En fin, así que entre este libro de fantasías sexuales, claramente dirigido al lector o a la lectora adulta, sus cuentos para niños y su especie de manuales de autoayuda avant la lettre, pues nos encontramos con una autora de lo más curiosa que ha tocado todos los palos, todos los registros, y o muchos de ellos, y para todos los públicos, nunca mejor dicho, aunque cada vez para un público muy concreto. Entre nosotros, de todo este material, yo me quedo con estas 39 fantasías convertidas en breves relatos, cada una con un sugerente y muy descriptivo título. Por ejemplo, Primera experiencia, El esposo de tu mejor amiga, Día de perros, Tiempo de juegos en la piscina, las colegialas, seduciendo a la masajista, obligación en un bar homosexual, el último tabú, etc. Como veis, hay fantasías para todos los gustos. La editorial presenta así la obra. Olvídese de que las fantasías solo existen en la imaginación y descubra cuán a la mano se encuentra la posibilidad de hacer de un disparate una realidad placentera. Posibilidad doblemente atractiva si de placer se trata. Tan solo déjese llevar por lo que la autora expone en estas páginas y tendrá acceso, en las situaciones aparentemente más difíciles, a las experiencias más inolvidables. El secreto es, no hay barrera para poner en práctica cualquier fantasía, sino la que una misma puede ponerse. Bueno, si os fijáis, la editorial viene a decir exactamente lo contrario de la autora en por qué nació este libro, cuando, repito, afirmaba que una fantasía lo es solo cuando reside en nuestra imaginación. En fin, contradicciones del gremio. ¿Y qué más dice la obra? Del capítulo Trabajo de $100. Incluso antes de tocar el timbre de la puerta, escuchaste voces. Eso te picó la curiosidad. Al entrar viste que no era un apartamento, sino una especie de estudio fotográfico. Había varias cámaras y fondos totalmente blancos. Se encontraban presentes cerca de media docena de hombres, conversando, bebiendo y divirtiéndose. ¿Eres la joven que envía a Fred?, le preguntó alguien. Sí, respondiste, tratando de imaginarte de qué se trataba. Entonces se presentó en pocas palabras. Soy el fotógrafo. Por favor, desnúdate en esa habitación. ¿Y de el tío Arthur? Todos se habían despedido por la noche. Tú permaneciste unos minutos más observando a Ángela, la alegre y joven criada rubia, que retiraba los platos de la cena. Luego le lanzaste también un beso a tu tío y subiste a tu habitación, preparándote para ir a la cama. Tomas tu baño habitual, prolongado y perezoso, pero esa noche le añades unas cuantas gotas de aceite perfumado al agua caliente. Porque esa noche es diferente. Si puedes armarte del valor suficiente para ello, le vas a dar a tu tío Arthur la sorpresa de su vida. Hacía ya años que estabas encaprichada con el hermano más joven de tu madre. Pues bien, que quede claro por si no lo estuviera ya. Las fantasías eróticas son un ingrediente fundamental para potenciar la vida sexual, pero no hay que confundirlas con los deseos. En la fantasía, secreta o compartida, todo vale y por eso mismo conoce pocos límites, pues se desarrolla en el ámbito exclusivo del pensamiento y no se halla conectada, como en el caso del deseo, a su eventual realización. Recordemos, por ejemplo, el tópico de las mujeres que fantasean con ser violadas y, sin embargo, jamás desearían serlo. Yo, por mi parte, una vez confundí la fantasía de volar con el deseo y todavía estoy recuperándome del batacazo.
Bueno, y de recomendación en recomendación vamos esta noche y ya nos adentramos en el mundo de Julia Vicario.
Sí, en el mundo transexual de Julia Vicario. Sí, yo no sé qué tal se le habrán dado las Navidades, la verdad es que no la he visto desde entonces.
Claro, porque no, yo sí la he visto. Yo he hablado con ella y no ha habido novedad al respecto, ¿eh?
No ha
al respecto
habido, ¿no?,
de su vida sexual y sentimental, por lo que me ha dicho, no,
no ha habido, sigue todo.
No ha cambiado nada, pero bueno, ahí sigue con buen humor.
Bueno.
Lo cual es importante.
Sí. Esperemos que lo mantenga también cuando no esté ante el micro.
Claro, claro. Eso sería incluso casi más importante, ¿no?
Claro.
Esta noche Julia nos va a hablar en Sin Ti No Sé Nada de los Freak Show. Qué bueno. Yo acabo de ir a ver La Familia Addams, el musical.
El Teatro Calderón, o como se llame ahora.
El Teatro Calderón, que ahora se vuelve a llamar Teatro
Calderón. Ah, se ha vuelto a llamar Calderón.
De nuevo, y la verdad es que está increíble. Bueno. Me ha parecido increíble, un gran montaje, y es un poco también freak, ¿no?
Freak show, sí.
Sí, es un gran freak show. O sea que, a ver qué nos cuenta Julia.
Sin ti no podré vivir jamás.
Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Sin Ti No Soy Nada.
Estarás junto a mí.
Esta noche hablaremos del Freak Show.
Sin ti, ¿qué
Los freak shows o espectáculos de rarezas, fenómenos, se dice que tiene su origen en las ferias ambulantes de Inglaterra en el siglo XVII, que tenían lugar en las plazas públicas. Como todo el mundo sabe, los freaks eran personas con malformaciones físicas o consideradas naturalmente anormales, con problemas metabólicos, porque, claro, personas con obesidad también se presentaban como estos freaks. La plantilla era variada, tal como dirigió Todd Browning en La parada de los monstruos de 1931, o bueno, más recientemente, como aparecen en una de las temporadas de la morbosa serie American Horror Story. En el 19, la exhibición de los freaks ya se hace en circos y los espectáculos de vodevil. El empresario más famoso de la época victoriana fue Tom Norman y su mayor atracción, Joseph Merrick, más conocido como el hombre elefante, de quien, bueno, él hizo una película, y quien padecía el síndrome de Proteus, una enfermedad congénita que causa un crecimiento excesivo de la piel y un desarrollo anormal de los huesos, normalmente acompañados de tumores en la mitad superior del cuerpo. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, fue Barnum el mayor promotor de estos espectáculos, que eran una mezcla de museo y, bueno, y feria ambulante, pero in situ, muy famosa, aparte de todos los freaks, ¿no? Que si hermanos siameses y todo esto, pero muy famosa fue la exposición que hizo de la sirena de Fiji. Se presentaba como el cuerpo momificado de una criatura mitad mamífero y mitad pez, pero en realidad era un objeto, bueno, ese híbrido diseñado con la mitad superior de simios y la parte inferior de peces. Esto lo realizaban los pescadores japoneses y de las Indias Orientales como un objeto ritual. La historia que vendió Barnum es que un tal Dr. Griffin, que bueno, que aparecía por ahí en la exposición, la había capturado en un viaje por Sudamérica. Pero en realidad todo era un bulo que perpetró el propio Barnum para dar más credibilidad a la leyenda de esta sirena de Fiji. Griffin era en realidad Moses Kimball, propietario de un museo en el que había varias curiosidades. Vamos, que la famosa sirena se la había comprado este Moses Kimball a un marinero inglés. Y es que el origen del freak show coincide con la revolución científica de los siglos XVI y XVII, que trajo consigo el coleccionismo de extraños objetos provenientes de la naturaleza, como minerales, plantas y animales, todos ellos guardados en los gabinetes de curiosidades, o cuarto de maravillas, también llamados salas de rarezas. Había objetos artificiales también que solían pertenecer a culturas lejanas. Y en esas, entre 1870 y 1930, con esto de la curiosidad y de coleccionar cosas, se popularizaron además los zoológicos humanos por la geografía occidental, especialmente en Francia, Bélgica y Alemania. En ellos, seres humanos de carne y hueso, provenientes de África u otros lugares cuyos habitantes eran considerados como animales salvajes, se exhibían como a los monos, en jaulas a las que el público podía acercarse para dar de comer a estas personas. Muchas veces se trataba de familias enteras. Se considera que el primer promotor de este tipo de espectáculos fue Carl Hagenbeck, uno de los padres de los zoológicos modernos, que introdujo a partir de 1874 en sus exhibiciones circenses a samoanos y lapones como poblaciones puramente naturales, y ahí los tenía exhibidos junto a las tiendas, arpones, trineos. También cabe mencionar que en la Exposición Universal de Bruselas del 58, 41 millones de visitantes, pues eso, que se acercaban a ver a estos prisioneros que tenían como animales, a los que, bueno, acariciaban y daban de comer. Y es que el tema del freak show lo he traído porque fui a ver El Gran Showman, el biopic musical sobre Barnum, este que hablábamos, este empresario estadounidense que se hizo multimillonario exhibiendo a los freaks. Bueno, a mi parecer, la película es como un videoclip de casi 2 horas, muy colorido, espectacular y personalmente poco más. Y yo soy muy amante del musical y a mí, pues este, en mi vida pasará sin pena ni gloria. Pero es que además incide de forma casi vergonzosa en temas tan familiares y navideños, ¿no? Como todo por un amor, todo por un sueño, o gracias al espectáculo soy un freak, pero con dignidad. Esto es como que está muy presente en la película, pero en realidad se trata de la explotación de seres humanos expuestos como un producto para satisfacer la curiosidad morbosa de la gente normal. Yo soy muy curiosa y a veces morbosa, ¿no? Pero como que hay ciertas cuestiones éticas que no se pueden vender tan fácilmente como una película, pues así, para toda la familia, tan alegre y bien pensante, ¿no? La cuestión es que yo me pregunto qué aspecto destaco como crucial para mí, para la dedicatoria que supone esta sección.
es un asunto complicado. Así que rescato dos cuestiones principales. La primera es el espectáculo. Y la segunda, y más importante, como decía, la curiosidad. Sobre todo, curiosidad. Porque sin ti, no solo yo, nadie, no somos nada.
Sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca
más. When I am awake and standing on a frozen floor, I cannot speak and no one can see me no more. My mirror fades and spiders creep across the door, and nothing really means anything no more. When I'm asleep and standing on a kitchen floor, I'm in distress and captured by the creature's roar. A dinosaur is riding in my elevator, but I'm too dead to care about it anymore. We are the freaks who walks among you. We are the creeps who lives in vain. We are the freaks who walks among you. We are the creeps in your brain. When I'm awake, I'm standing on a frozen floor. I cannot speak and no one can see me no more. My mirror fades and spiders creep across the door, and nothing really means anything no more. When I'm asleep and standing on a kitchen floor, I'm in distress and captured by the creature's roar. A dinosaur is riding in my elevator, and I'm too dead to care about it anymore. We are the freaks who walks among you. We are the creeps who lives in vain. We are the freaks who walks among you. We are the creeps in your brain.
I'm alone, I'm standing on the frozen floor. I cannot speak, no one can see me no more. My mirror fades and spiders creep across the door, and nothing really means anything no more. When I'm asleep, I'm standing on the kitchen floor. I'm in distress and I'm captured by the creature's roar. A dinosaur is riding in my elevator, but I'm too dead to care about it anymore. We are the freaks who walks among you. We are the creeps who lives in vain. We are the freaks who walks among you. We are the creeps in your brain.
Y después del Freak Show, claro, toca nuestra merienda, en este caso, nuestra merienda así
nuestra
de
merienda
madrugada.
Cena.
Nuestra merienda cena que
nuestra
tanta
cena
ilusión
desayuno.
Nos hace. Tú sabes lo que nos hace hoy, Auri.
Lo sé porque lo he leído, no por otra razón.
Tú lo has leído y yo he visto lo que está preparando ahí delante de nuestros ojos en esas pizarritas que nos pone tan remonas. Sí. Y veo que es un algo dulce.
Sí, es dulce.
Es dulce, es francés.
Como ella, que es medio francesa.
¿Tiene que ver con los Reyes Magos?
Sí.
¿Sí? ¿O con los Reyes en general? Tiene que ver con el Día de los Reyes Magos.
Uh-huh.
Y es una variante de lo que de nuestro roscón de Reyes.
Sí, una variante mejorada, diría yo.
Vamos a probarlo, ¿no?
Sí, yo he probado alguno ya, ¿eh? He probado en Francia
no,
alguno.
Yo nunca lo he probado, pero vamos, desde luego parece bastante más jugoso.
Sí, bueno, es menos seco, ¿no? Y además es que la manera de hacer menos seco el roscón aquí, que es echándole nata montada,
claro.
A mí
yo
no
estoy
me convence.
En desacuerdo absoluto, sí.
Claro, entonces, también. Bueno, esto es más jugosito, está claro, sí.
Bueno, pues vamos.
Mira que el roscón, con permiso de Andrés, está muy bueno porque sé que es su dulce preferido.
¿Es el dulce preferido de Andrés?
Bueno, Andrés enloquece con los roscones. ¿Eh? Yo creo que él se salta su estricta dieta de no azúcar para comer roscones de Reyes. Le vuelven loco. Yo este año, de hecho, cuando estaba a punto de... Porque yo la tradición de los Reyes Magos la sigo religiosamente. Y cuando estábamos a punto en mi casa de comernos el roscón de Reyes, le hice una foto y le dije, Andrés, un cachito es para ti.
¿Ah, sí?
No, no, es que le apasiona los roscones, Andrés. Le vuelven loco.
Bueno, y ya sabemos que cuando Andrés Arconada algo le apasiona de verdad. O sea, no,
en cuerpo
no,
y alma.
No hay...
No hay medias tintas.
No. Bien, bien, pues... Pues nada, yo fíjate que no lo sabía o no lo recordaba esta faceta de Andrés, porque la hermana de mi marido hace ella el roscón en casa todas las noches.
Y está rico.
Para el Día de Reyes. Es extraordinario.
Ah, bueno, mira,
o sea,
pues...
el roscón, lo que pasa es que yo le he ayudado en un par de ocasiones para hacerlo y es una
complicado.
Movida. Sí, porque hay que empezar a hacerlo la noche anterior por toda una serie de cuestiones que se me olvidan todos los años relacionadas con la...
Que suba la levadura.
Sí, que suba la levadura, es muy gomoso de amasar. Bueno, que te pones a hacer un roscón...
Que
y
es todo un tema.
Echar el día, ¿eh?
Bueno.
Pero bien, pero muy rico, riquísimo. O sea que... También te digo que haciéndolo en casa te das cuenta de por qué ya no se hace en casa.
Claro, porque es complicadísimo,
sí, es como
¿no?
hacer la masa de la pizza, que hay que envolverla en una manta y ponerla cerca de una calefacción.
Bueno, o porque no se hace en casa mismo. Tan a menudo, porque hay mucho gente mismo. Que mi padre no cocina prácticamente nada. Bueno, ahora cocinará para él, pero muy poco, porque él es más de salir a comer. Pero hace migas ruleras.
¿Y eso qué es?
Migas ruleras es una comida típica de la zona de Toledo.
¿Pero salada?
Sí,
o sea,
sí, claro.
Las migas. Que se
sí.
comen con uva.
Sí, se bueno, con uva y con varias cosas.
Buenísimas.
Y las migas de mi padre, no, yo creo que nadie sabe lo que son las migas hasta que no pruebe las de mi padre. Y es que mi padre se tira haciendo las migas 48 horas. Incluso 72.
El pan, el pimentón, el
Y lo
el
corta,
chorizo.
Todas son de la misma exacta medida, lo deja en primero en vino, después las agua con no sé qué, no sé cuántas horas en uno, no sé cuántas en otro... Es, pero claro,
bueno,
luego te las comes
es que es
y entiendes porque llevan todo ese... Y luego
y tienes razón, que es delicioso y difícil de comer bien, porque muchas veces es
o están grasientas y hay gente que las fríe con aceite de chorizo y tal. En mi casa no, se fríen con aceite de los pimientos que previamente ha cortado, ha puesto en el horno. Son 72 horas de trabajo, incansable. Más luego, el mismo día que te las vas a comer, estás revolviéndolas en una olla gigantesca 3, 4, 5 horas. A un fuego casi ínfimo. Pero luego las comes y eso es...
Oye, me tendrás que invitar, Eva, que a mí las
sí,
migas
sí,
me gusta
sí.
mucho, que yo soy medio soriana y ahí también se come mucha
también
miga.
¿También se come migas?
Sí, sí, se come mucha miga, pero
claro,
vamos,
es que
indudablemente...
En las Castillas,
sí,
hombre, luego uno entiende
falta.
El porqué de las dimensiones de ciertas
también,
cosas.
Sí,
sí.
Sí.
El porqué
y,
es
y
el
los
frío.
Ataques de gota que tienen también.
Exactamente, sí, sí. Y porque esta cantidad de hidratos luego no hay manera de darles salida. Porque otra comida muy típica en Albacete, que es deliciosa, es el atascaburras, y es patata y bacalao. Pero claro, también eso lleva...
Atascaburras.
Atascaburras, pero es que no le hace honor el nombre a lo delicioso que está. Es una cosa exquisita y de hecho ahora en todos los restaurantes estos de comida...
Nouvelle Cuisine, sí.
Sí, del Nouvelle Cuisine o ya este mancheguismo, igual que todos los localismos que han llegado ya prácticamente a la altura de Arzac, uh-huh. porque cada región tiene sus sí, restaurantes sí. con no sé cuántas estrellas Michelin, te lo ponen como una exquisitez y mi madre, bueno, se lleva las manos a la cabeza porque dice, yo que... De la familia de mi madre no era precisamente pudiente, nos hemos criado a base de atascaburras, cuando podíamos con bacalao, si no solo con patata.
Claro, yo creo que esto pasa en muchos lugares, ¿no? Porque, por ejemplo, en Italia el plato más pobre, por excelencia, era la polenta.
Ah, la polenta, sí.
Famosa polenta. Y luego... claro, era lo que pues te llenas de pasta de maíz,
claro.
le echas un poco de salsita sin nada, ¿no? De salsita de tomate con el
sí.
recuerdo de una pata de gallina que pasó por ahí hace
sí.
3 años y bueno, pues con eso se te
claro.
llena la tripa, o sea,
claro,
que es
claro.
el plato
te sacia,
de,
¿no?
claro, de los pobres, de los humildes, de la guerra, de tal, ¿no? Y ahora pues también lo han
está
vuelto a coger,
¿no?
y con está eso encumbrado. Hacen todo tipo de virguerías muy ricas, claro. Pero bueno, no deja de ser polenta. O
claro,
sea que...
claro, sí, sí, es como lo de los huevos y sí, patatas sí, de Lucio, que debe de ser, yo nunca los he comido, deben de muy ser ricos. Magníficos, pero claro que son huevos y patatas.
Sí, sí, son huevos y patatas. Bueno, dicho lo cual, vamos a ver qué nos va a propinar Auri, que seguro que va a ser una delicia, no sabemos si antigua o moderna, pero deliciosa en todo caso. ¿Pero qué es esto, Auri? ¿Qué es
Jime,
esto?
Jime.
A ver, pues mira, Eva, Jime. No, espera.
Es que no lo he probado, no lo he probado todavía.
Todavía no lo has probado. Vamos pues a, dentro de nada va a gemir.
Dentro de nada va a gemir. Os he traído el postre típico que se come en estas fechas.
¿En
Francia, sí, ¿ah? Para Reyes, que ya los hemos dejado atrás.
Digamos bueno, tipo el roscón de Reyes.
Igual.
Pues infinitamente más rico que el roscón, que Dios me perdone, pero esa.
Es el postre tradicional en Francia, de la mitad de Francia, desde el centro hacia arriba, hacia el norte, que es donde yo he vivido. De la mitad hacia abajo, hacia Cataluña, es igual que el de aquí, tipo brioche, con forma de rosca, con frutas y demás.
¿Y cómo se llama esta delicia increíble?
Se llama la galette de Roi.
¡Oh, qué bueno, por Dios! La galette de Roi me ha conquistado, ¿eh?
Que es eso, es la tarta de los reyes, que igual que aquí se suele vender con la corona, para que... Y va con una sorpresita, porque este postre me ha parecido, además de la almendra, que es afrodisíaca, puede ser un juego estupendo, porque como va con la sorpresita, podéis jugar con la pareja, en vez de poner una figurita, poner mensajito o poner un deseo para jugar esa noche. Decir,
claro,
pues, mira,
plastificado. Si no, igual te lo comes sin darte cuenta.
Sí, es mejor. Y avisar, también avisar. Es importante. Oye, que hay un mensajito.
Hay mensajito en la tarta.
Que es que, pues no me atrevo a decírtelo, pero mira, te lo meto en una tartita.
Imagínate que te sale a ti misma el mensaje que le ibas a poner a tu pareja.
No, porque lo puedes hacer individuales.
Ah,
haces
claro.
Es una tartita individual y cada uno que ponga una notita.
Bueno, por favor, pero qué rico está esto.
Sí. ¿Os gusta?
Mucho,
pues, ya te digo,
mucho.
Que es el postre típico que se hace allí en Reyes y bueno, es de hace siglos, ya Luis XIV, de hecho.
Habla de ello,
le encantaba y le encantaba que, claro, que le saliera a él la figurita para ser rey dos veces.
Los reyes suelen ser así.
O sea, el oficial, pues, digamos.
Ser
el
rey dos veces por un día.
Bueno, ¿y cómo se hace esto? Ingredientes, vamos a ver. Nos has dicho que tiene almendras.
Tiene almendra. Tiene una particularidad. Hay gente que el relleno lo hace únicamente de crema de almendra. Pero hay una variante que a mí me gusta mucho, que es combinada con crema pastelera, que se llama el frangipan, que es una herencia que nos ha dado el conde de Frangipani, que se lo regaló como le regaló la receta como regalo de bodas a Caterina de Médicis. Y de ahí viene esta combinación de crema pastelera con crema de almendra, que se llama frangipan.
Extraordinario.
Está buenísimo.
Menudo regalazo de boda.
Menudo regalazo. Entonces, ingredientes. Para hacer la crema pastelera necesitamos 250 mililitros de leche, media vaina de vainilla, 2 yemas de huevo, 65 gramos de azúcar, 30 gramos de maicena. Para la crema de almendra, 100 gramos de almendra molida, 100 gramos de mantequilla blanda, tipo pomada o blandita, 100 gramos de azúcar, 2 huevos medianos enteros, esencia de almendra amarga, si se encuentra, le da un toquecito rico, si no,
no pasa nada,
y un tapón de ron o amaretto, y 2 planchas de masa de hojaldre. Se puede hacer casera el hojaldre, pero bueno, si no apetece hacerla en el supermercado, las tenéis ya.
A mí realmente
de
la masa de hojaldre me parece que está muy muy conseguida, la congelada.
Sí, está muy buena.
Está buena.
Realmente, o sea, si no quieres molestarte, pero bueno, para hacer una masa de hojaldre son 250 de harina de repostería, 5 gramos de sal, 125 mililitros de agua y 185 de mantequilla. Uh-huh. Amasar, reposar y estirar. No tiene más. Pero bueno, lo dicho. O sea, la que compramos ya en supermercados está muy lograda. Lo único que a lo mejor no sube tanto como si fuera una masa casera. Pero bueno, no queremos un acabado de estrella Michelin. Uh-huh. Con lo cual nos sirve. Y para el acabado necesitamos un huevo batido, una pizca de sal, 2 cucharadas de agua hirviendo y 1 cucharada de azúcar.
Entonces, ¿el acabado?
El acabado, sí, porque una vez que terminamos la... Una vez
lo que lleva por encima.
Sí, una vez que horneamos la... Bueno, voy por el principio. Lo primero, la crema pastelera. Para hacer la crema pastelera, lo primero son batir las yemas, solo las yemas, con el azúcar. Una vez que conseguimos una mezcla blanquecina, lo dejamos a un lado. En un cazo calentamos la leche con la vaina de vainilla. Reservamos un poquito de leche para mezclar la maicena. Una vez que hemos disuelto la maicena en la leche, se la añadimos a la mezcla de huevos y azúcar. Y por último, la leche. Dejamos que se enfríe un poquito la leche porque si no nos cuajaría el huevo. Si tenemos prisa y lo queremos hacer ya, un truco es en un cuenco con agua y hielo, colocamos el cuenco de los huevos y el azúcar encima, con lo cual eso no va a dejar que la crema se caliente y los huevos no van a cuajar. Una vez que hemos mezclado todo, lo volvemos a llevar al fuego en un cazo y cuando sin dejar de remover, cuando haya espesado, ya tenemos la crema pastelera, muy sencillita. Y la dejamos reposar. Mientras hacemos la crema de almendra. Para hacer la crema de almendra es mantequilla pomada, que es muy blandita, sin llegar a derretirla. La mezclamos con la almendra molida, el azúcar y el tapón de ron o amaretto. Y vamos añadiendo los huevos uno a uno. Y integrando bien, porque como es una masa un poquito densa, hay que trabajarla un poquito con la manual, no hace falta que sea eléctrica. Y una vez que ya hemos mezclado todos los ingredientes, mezclamos la crema de almendra con la crema pastelera. Hacemos una única mezcla. La podemos colocar en una manga pastelera para luego distribuirla mejor por la masa, pero bueno, eso también es optativo. Colocándolo con un cucharón se consigue el mismo efecto, más o menos. Lo siguiente ya es el hojaldre. El hojaldre son 2 láminas. La de abajo tiene que ser La de arriba tiene que ser 1 centímetro más grande que la de abajo, porque será la que selle. Entonces, primero va una capa, la capa de abajo de hojaldre, la pintamos de huevo, unos 2 dedos alrededor, todo el diámetro de la masa, sin llegar al extremo. Si llevamos el huevo al extremo, no dejamos que suba la masa, con lo cual con cuidado de dejar uh-huh. un par de milímetros sin pintar. Uh-huh. El relleno lo vamos a colocar en el centro hasta llegar al huevo, sin pisar el huevo. Colocamos la masa, la segunda hoja de hojaldre encima, como si fuera un ravioli gigante. Lo sellamos con los deditos, uh-huh. lo podemos cortar con un cuchillito y le damos formita a los cortes. Para que quede más bonita. Y con el dorso de un cuchillo pinchamos en el centro para que haya una chimenea y salga el vapor y se cueza y suba de forma uniforme. Y con el cuchillito hacemos unos dibujos decorativos. Una flor, un sol es el dibujo tradicional, unas hojas, lo que nos salga artístico. Y lo pintamos por último con la yema de huevo que hemos batido, con un pellizco de sal y un poquito de agua. Pintamos toda la tarta y la llevamos al horno que hemos precalentado un poquito antes, 5 minutos, no hace falta más. Y el horno lo ponemos a 210 con el ventilador puesto. Si no tenemos ventilador, pues sin ventilador. Pero el ventilador le da un gratinado más dorado, más bonito. El tiempo, unos 30-35 minutos. En los últimos 5 minutos sacamos la tarta y en el vasito de que decíamos del acabado, en agua hirviendo, deshacemos el azúcar para conseguir una especie de jarabe. Sacamos la tarta, la pintamos con este jarabe y la volvemos a meter en el horno para que se fije el brillo y ya está.
Bueno, pues de tanta delicia, pues le ha dado tos a Auri.
Estaba
pensando
en lo que viene después.
Lo que viene después es el sexo.
Es
lo
el sexo.
Lo que viene después
pero siempre
es
por
el
tradición,
sexo.
Por tradición francesa, ¿no? Por tradición.
De toda la vida de Dios, los Reyes Magos, ya por la desesperación del final de las Navidades, pues uno tiene que ya practicar el único momento sexual de todas las Navidades, ¿no? O sea, ya,
que la noche de Reyes.
Que la noche de Reyes.
Cuando los niños están de par en par despiertos.
O incluso el 7 de enero, ¿no? Cuando ya está todo el mundo reventado. Ya,
cuando
pues,
los niños están jugando con los juguetes, exacto, y ya pues, no oyen nada más que no sus propios deseos.
Pues ahí de pronto pues puede uno
tener un pequeño
hacer uso
impas
de sus órganos.
Claro. Sugiero
buen
también
uso.
Sí, buen uso. Sugiero acompañarla, hoy no os lo he traído, pero le va muy bien tomarla con una copita de champán.
Hombre,
y
claro,
unas fresas.
Bueno, mira, lo hemos
claro
tomado con una botellita de agua.
Sí. ¿Os
bueno,
ha gustado?
Muchísimo,
delicioso,
es buenísima.
Delicioso.
Y además nos decías que las almendras tienen propiedades vigorizantes desde el punto de vista sexual, ¿no?
Bueno, las almendras, además de ser muy ricas en ácidos grasos esenciales, muy beneficiosos para la salud, el consumo diario de almendra previene padecer enfermedades cardiovasculares y contribuye a potenciar a aumentar la potencia sexual. Con lo cual, la comer almendras para la mujer es muy beneficioso. El olor, el aroma. O sea, si queréis completarlo con un masajito con aceite de almendras, muy mal lo tiene que hacer. Para que esa noche no sea...
Fíjate, yo que me echo aceite de almendras
redonda
todos los días.
No, si a mí, yo también, porque
aceite de almendras.
Gracias a Eva que trae un aceite de almendras espectacular, pero...
No, como erotizante no veo yo que funcione.
¿No? Mira, yo creo que si conseguimos hacer esta tarta, porque Auri dice muy fácil, pero muy fácil no es.
Tú,
si conseguimos hacer
¿grado
esta
de
tarta,
dificultad, Auri?
¿Grado de dificultad? ¿Entre qué? ¿Entre un 1 y un 5?
Sí.
Un 2. Sí.
¿Entre de 1 a 5 o 2?
Lo más difícil de esta tarta es sellarla bien. Es lo único difícil. Conseguir que la capa de arriba sea más grande para que no se salga el relleno. Es la única dificultad que os podéis encontrar
bueno,
para hacer esta tarta.
Lo intentaremos, lo
bueno
intentaremos. Si conseguimos hacer esta tarta, nuestra vida sexual ya
triunfa,
va a ir sobre las ruedas, hombre. Sí,
ya debe de ir seguro.
Auri, querida, buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias,
A vosotras.
Qué alegría,
Auri.
Qué alegría tan grande comer esto. Amalio, muy bonito para...
Pensábamos, de hecho...
Claro,
pensábamos que era una
canción...
Lo he llamado
fondo de música.
Que habías tontería puesto.
Sí. Me parece precioso para despedirnos. Me parece hasta... como una despedida invernal, ¿no? Estamos ahora en pleno invierno con lo bonito que tiene eso también, una despedida hasta mañana, ¿eh? No es que nos vayamos a despedir para siempre de momento, o por lo menos que sepamos.
Bueno, esperemos que no. Esperemos Vamos, por lo menos no. Esperemos que la semana ya terminemos.
Sí, por lo menos que llegue el fin de semana.
Claro, y luego ya el lunes ya veremos, pero por lo menos mañana.
Mañana además tenemos preparada una gran sextulia con noticias falsas, con de todo. Uh-huh. Y tenemos preparado
una gran película
que es Perfectos Desconocidos, la última película de Álex de la Iglesia.
Sí.
Que nos ha gustado mucho a las
sí,
dos.
Sí.
Y no solo a nosotras dos, sino a muchísimas personas, porque está teniendo un éxito de público impresionante, y como tiene que ver mucho con el sexo, porque cualquier cosa en realidad que pase con el móvil, pues
tiene que ver hoy por hoy con el sexo.
Tiene que ver con el sexo, con las mentiras, con los secretos, con todo lo oscuro.
Bueno, con esa vida
oscura,
virtual, ¿no? Claro. Que a veces no casa demasiado bien con la vida de carne y hueso,
claro,
¿no?
Claro, pues nos ha parecido pertinente hablar con Andrés Arconada. Así es que esos van a ser los contenidos del programa de mañana. Pues dicho esto, pues vámonos a dormir, vamos a enredarnos en el enredón.
A ver, porque hace frío, ¿eh?
Hace frío
y de aquí hasta que lleguemos,
sí.
Está lejos.
Eva, querida, descansa.
E igualmente.
Buenas noches.
Buenas noches.
Amalio. Coltrane.
John Coltrane, que se ha traído hoy Amalio un jersey.
Sí, se ha venido con jersey, que generalmente viene medio desnudo.
No, muy guapetón. Es
guapo.
Una sudadera.
Sí, pero parece así como... Es una sudadera, pero parece así como más calentita, ¿eh? Que otras veces. Tiene cuellecito.
Como de las cruzadas. Parece que eres de las cruzadas. Es que con esto de estar viendo Juego de Tronos, no hago
claro,
más que ver caballeros.
Bueno, y dentro de poco no vas a ver más que asesinatos, ¿no?
No, ya he empezado. A punto estoy de dejar de verla.
Amalio, querido, muchas gracias y gracias a todos ustedes por escucharnos. Mañana más sexo a partir de las 12:30 de la noche aquí mismo en Es Radio.
Sal sacrificas lentamente harás.